Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este martes de agosto, un día en el que hablaremos y mucho de las redes sociales y del deporte, del uso que se está haciendo de estas herramientas en las que no existe el más mínimo control sobre lo que se dice. Siendo una extraordinaria herramienta informativa, se ha convertido también en un foco de rumores, de especulaciones, de falsas informaciones, hasta que el deportista aludido estalla. No son, desde luego, muchos de ellos ejemplo de la limpieza y de la pureza, porque cuando les interesa las usan para dejar en el aire las especulaciones sobre su futuro, lanza sus fotos, sus montajes, para que todos lo interpretemos sin que haya un mensaje claro. Pero, por supuesto, llega un momento en el que todo lo que se dice te puede estallar en las manos y te puedes ver en una situación un tanto delicada, un tanto comprometida. En las últimas horas se ha colocado a Cristiano Ronaldo en la órbita del Manchester City. Se ha colocado a Cristiano en la órbita del Real Madrid. Nuestro compañero de SIC Televisión en Portugal, Nuno Luz, nos hablaba ayer de la posibilidad de que el portugués recale en el PSG a partir de la próxima temporada, de junio del 2022. Y Cristiano hoy ha estallado. A través de las redes sociales, cómo no, ha hecho público un comunicado en el que habla de falta de respeto hacia su nombre, hacia los clubes con los que se le vincula, y asegura que su historia en el Real Madrid ya está escrita, es decir, es pasado. Está rompiendo su silencio ahora para decir que no puede permitir que la gente siga jugando con su nombre. Está preparado para todos los desafíos a los que se tiene que enfrentar y todo lo demás, todo lo que se está diciendo son solo palabras. Así de tajante ha sido Cristiano Ronaldo. De esta manera ha querido zanjar todos los rumores que le colocan lejos de la Juventus de Turín. Aunque bien es verdad que en ese extenso comunicado en ningún momento habla de la entidad bianconera ni muestra algo de empatía con su actual club. En otro momento el comunicado debería zanjar el asunto, pero en estos tiempos de las redes sociales debemos guardar cierta cautela. Otro ejemplo, la Federación Francesa ha publicado hoy una foto de Benzema y de Mbappé, los dos juntos. Foto que ha sido retuiteada por el jugador francés del Real Madrid. ¿Es una foto inocente sin más? ¿O está invitando a los seguidores del Madrid a ilusionarse ante la posible llegada de Mbappé al Estadio Santiago Bernabéu? Si se lo preguntáramos a él, seguro que nos diría que son amigos y por ello la ha publicado. Más madera. Estas cosas se hacen, desde luego, con la clara intención de mover la coctelera a ver qué sale. Y luego se van a quejar y hablarán de falta de respeto. Así está montado este negocio en el que algunos viven desde el amanecer hasta el ocaso. Porque sí, está demostrado que se puede vivir en Twitter y que se puede vivir en los últimos tiempos en Twitch, porque hay gente que no sale de ahí. En definitiva, el titular del día es que a las 9 de la noche Cristiano ha publicado en su cuenta de Instagram un extenso comunicado en el que niega las informaciones que le vinculan con el Real Madrid y con otros clubes, y como ya hemos hecho alusión, habla del respeto que se merece y que sin duda alguna habla del Madrid como cuestión del pasado, y zanja todo diciendo que todo lo que se están diciendo son palabras. Antes, por la mañana, Carlo Ancelotti ha negado también las informaciones que decían que el técnico italiano había pedido el regreso de Cristiano. A través de su cuenta de Twitter, como no en las redes sociales, Ancelotti ha dicho: Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante, a la Madrid. Y por cierto, en la órbita del Real Madrid, tras las renovaciones de Carvajal y de Courtois, Fede Valverde va a ser el próximo en ampliar su contrato. Y el que está cerca de abandonar el Real Madrid es Martin Odegaard, que todo apunta a que va a recalar de nuevo en el Arsenal, donde estuvo cedido la pasada temporada. Falta por saber si se producirá una nueva cesión o un traspaso con opción de recompra. Miguelito ha informado además de que Marcelo no va a jugar hasta después del parón de selecciones porque el brasileño sufre una lesión muscular en su muslo derecho y se perderá, por lo tanto, los dos partidos antes del parón que enfrentarán al Real Madrid contra el Levante y contra el Betis. En el mercado de fichajes hemos tenido algunos movimientos. El Sevilla ha cedido al extremo Ronnie López a Olympiacos. El lateral izquierdo Manu Sánchez vuelve a Osasuna, cedido por el Atlético de Madrid hasta final de temporada. El Granada se ha hecho con el portero de 22 años Luis Maximiano del Sporting de Portugal por 4,5 millones. Álvaro Fernández se va cedido por el Huesca al Brentford con opción de compra para el club inglés en 10 millones de euros. Y la Roma ha confirmado el fichaje del delantero Tammy Abraham, del Chelsea a cambio ni más ni menos que de 40 millones de euros. Y hoy, por eso esta foto aquí. Hola, foto, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena, Joseba. ¿Cómo
¿Cuánto
estás?
Tiempo hace que no venías tú por la redacción?
Pues hacía mucho. De hecho, ya ni me acordaba cómo se venía a la radio. O sea, que tengo que poner GPS.
Y cuando has entrado y parecía las obras de la antigua M30, el estudio central, has dicho, ¿qué
me
ha pasado aquí?
Me quería volver. Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, aquí este estudio no está mal, ¿eh?
Es muy cuco este, ¿verdad?
Sí. De hecho, he metido aquí la mano y ya casi me da calambre. El primer calambre de la temporada.
Pues aquí hemos pasado todas las noches en los Juegos Olímpicos.
Sí, sí. Pues yo imagino. Imagínate, en Tokio, ¿eh?
Ahí... Aquí estaba Shwankar, al pie del cañón.
A la una de la mañana.
A la una de la mañana, de una a seis de la mañana.
Pero sí, habéis aguantado como jabatos, como ¿eh? Jabatos. Hombre, para nosotros era por la mañana, estábamos claro. Despiertos, recién desayunados, con este desayuno que nos ponían allí, mastodóntico en el hotel, pero vosotros aquí a la una de la
aquí
mañana.
Hemos estado como hemos querido, con el fresquito que hace por las noches en Madrid, y luego salías de aquí a las seis y pico de la mañana, veías que la ciudad empezaba a funcionar nuevamente y la verdad es que era...
También te digo que no había mejor plan, ¿eh? Porque agosto está todo llenísimo de gente,
sí, es verdad.
Y es mejor ahora irte en septiembre.
Yo de hecho voy a pedir que todo el próximo mes de agosto del año 2022 trabajar todas las noches para no tener que andar por ahí codeándome con la gente.
Hacemos una contraportada, si quieres.
Sí.
Que tuvo mucho éxito en su momento.
De 5 horas.
Sí, sí, una contraportada.
¿Hay coleos todavía de aquella contraportada?
Hombre, hay algunos, sí. Hay algunos que todavía esa contraportada...
Vamos, Alcalá no ha salido de la madriguera hasta que ha visto publicado alguna...
La entrevista de Ibai, el otro día, sí. Pero bueno, es verdad que la entrevista de Ibai... Hace 2 años estuvo muy bien y algunos han querido ahí un poco manipularla con las redes sociales estas que tú dices. Que
sí,
algunos
le ha sentado muy bien, le ha sentado muy bien Alcalá esto. ¿Eh?
Alcalá sí, es lo primero que pone de las vacaciones. ¿Eh?
En vez de pues hace 3 meses.
¿Cómo está? ¿Y seguís vivos?
Pero decía que estaba en Los Ángeles allí perdido.
Sí, pero ha resucitado rápido. Alcalá es como las tortugas, ¿eh? Aparece ahí, saca
la cabecita y luego ya se mete otra vez.
Mañana lo tienes por aquí ya.
¿Ah, sí? ¿Viene Alcalá mañana?
Yo creo que sí. ¿Ah, sí? Mañana puede
igual disparar. Le acabas de dar un disgusto, ¿eh?
Sí, no, la planilla pone que...
sí, vale.
Las planillas son las planillas.
Los que siguen sin llevarse bien son Rubiales y Tebas. Y cualquier foco de atención sirve para que sigan discutiendo y sigan mostrando que son posturas absolutamente encontradas. La última ha sido la del fondo de inversión de CVC, ¿no?
Sí, bueno, si algún oyente acaba de llegar de vacaciones de Denia, de Conil o de la Playa de la Concha, que sepa que Rubiales y Tebas siguen con su guirigay montado.
No se han ido de vacaciones juntos, ¿no?
No se han ido. Además, Tebas ahora le ha cogido el gusto a Twitter... Y vive en Twitter porque hoy ha puesto 3 tweets de la federación, contra la federación y contra Rubiales. El último, por cierto, lo ha tenido que borrar.
¿Los escribe él, los tweets?
Sí, sí. Y de hecho el último lo ha borrado hace una hora y ha tenido que ponerlo de nuevo porque ha puesto... ¿Qué ha puesto? Ah, abocados con V y ahora con B. Así que por eso sé que los ha escrito Tebas. Y esta mañana la Federación Rubiales ha reunido a los clubes de la primera ref, de la nueva categoría, lo que equivale a la segunda B, que empieza el 28 de agosto. Y allí, donde se ha hablado del reparto de los derechos de televisión, footer, luego hablaremos de ello, se va a dar los partidos de primera ref, la Federación y Rubiales han vuelto a arremeter contra este fondo CVC de los clubes, este acuerdo al que ha llegado la Liga. Más o menos lo que le han explicado a los clubes de primera ref es que han hipotecado durante 50 años estos derechos, ¿no? Y que no es nada bueno lo que puede traer. Esto es lo que ha dicho esta mañana Rubiales. Tebas ha contestado en Twitter, pero el presidente de la federación ha sido muy tajante ante los representantes del fútbol modesto.
Yo diría que estamos ante el mayor caso de descapitalización de clubes en la historia del fútbol español. Es un acuerdo histórico, sin duda, sobre todo para CVC. En lo demás, hay partes que podrían causar bochorno. Aquí solo gana el fondo. Bueno, y algún otro que pues parece que va a percibir un salario extra al que ya recibe, ¿no?
Bueno, ese se refería a Javier Tebas, que iba a recibir un salario que además del que más recibe. Presidente Rubiales, ha puesto Tebas hace una hora. Lo que reparte la federación a los clubes profesionales son los derechos de televisión de la Copa del Rey, que son propiedad de los clubes, y los fondos de la UEFA. Que no lo sepa el presidente de la federación, sí que es un bochorno, como la desazón de los clubes de primera ref, abocados, ahora sí con B, a una competición insostenible. Javier Tebas Medrano en Twitter.
Y no hay forma, ¿eh? No hay forma de que se arregle y de que haya el más mínimo acercamiento. De todas formas, yo lo que no entiendo es cómo puede haber una visión tan contradictoria sobre un asunto como el de CVC. Que unos consideren que es clave para la salvación del fútbol español y otros consideren que es algo absolutamente bochornoso, ¿no?
A ver, ten en cuenta que esto lo han votado 38 clubes de 42, o sea, la gran mayoría. Ha habido presidentes esta mañana de la primera red, por ejemplo, el presidente de Linares, que ha dicho, hombre, si esto lo han votado 38 clubes es que será bueno, ¿no? Y es cierto que ha habido clubes que no han quedado muy contentos con el reparto de televisión que da la federación porque pensaban que se iban a vender los derechos por más pasta y al final más o menos cada club de Segunda B va a cobrar unos 300, entre 300 y 400 mil euros. Que tampoco es mucho, porque es verdad que este año van a tener más gasto. Pero claro, también Rubiales defiende que cuando él llegó, pues cobraban muy poco y ahora cobran más, ¿no? Esto depende de cómo se mire. Pero la guerra Liga-Federación, Joseba, no tiene arreglo.
Yo creo que vamos a seguir hablando de ello esta temporada.
Mientras Rubiales y Tebas sigan siendo presidentes, no tiene arreglo. Así que no lo vamos a pasar muy bien este año también.
Muy bien, pues estaremos pendientes de todo lo que digan uno y otro. Además, en la final de la Supercopa Alemana, Borussia de Dortmund 1, Bayern de Múnich 3. Marcus Reus ha marcado para el Borussia de Dortmund, Reus o Reus, según la pronunciación de cada uno. Y en el Bayern han marcado 2, quién si no, Lewandowski, y 1, quién si no, Müller. En baloncesto, Juancho Hernán Gómez ha sido traspasado a los Memphis Grizzlies. Los Timberwolves se deshacen del español después de prohibirle disputar los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española, y está Parra dando la tabarra diciendo: no ves, ya dije yo aquel día que no le iban a dejar jugar los Juegos porque iban a traspasarlo. Lo que pasa que ahora se junta en los Grizzlies con Santi Aldama, el otro jugador español que ha fichado este año por este equipo, y los dos juegan en el mismo puesto. O sea que vamos a ver si Santi Aldama no se ve abocado a jugar la segunda liga del baloncesto norteamericano. Así que luego nos lo contará Rubén Parra. Se han sorteado las semifinales de la Supercopa Endesa, que se disputa en Tenerife, Endesa de baloncesto, en el 11 y el 12 de septiembre. Las semifinales son Barça-Valencia Basket y Real Madrid-Lenovo-Tenerife. Y en ciclismo, Fabio Jakobsen ha sido el ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a España en la llegada al sprint en Molina de Aragón. Recuerden que este ciclista neerlandés estuvo a punto de perder la vida justo ahora hace un año tras una gravísima caída en el sprint en una etapa del Tour de Polonia. El líder sigue siendo el estonio Reyn Taramae, pese a sufrir una caída a falta de 2 kilómetros. Eso precisamente, el estar dentro de los 3 últimos kilómetros ha provocado que haya podido mantener el mayor rojo de líder de esta Vuelta Ciclista a España. Abrimos el abanico, vamos a saludar ya a los integrantes del Tiempo de Opinión, encabezados por Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tú, redes sociales, nada, ¿no?
No tengo redes sociales, pero sí que hay algunas maneras de mirar y de escarbar, porque evidentemente yo creo que un periodista tampoco puedes vivir de espaldas a lo que está pasando. O sea, yo tengo una forma de echar un ojo en Twitter, sobre todo una lista que tiene periodistas deportivos, y cuando hay después de algún partido o algo así le pego una visual, pero no soy proactivo, para que se me entienda.
Claro, es que en las redes sociales puede ser o activo o pasivo, como en otras muchas facetas de la vida.
Absolutamente pasivo, lo cual no significa...
En las redes sociales, quiero decir.
Eso sí.
Vale.
Sí.
Hay un Roberto Palomar en Twitter, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, pues, arroba no. RB Palomar, siguiendo a los profesionales por aquí.
No, pues no.
¿Ese no eres tú?
No, porque no estoy dado de alta en Twitter. Es que luego te cuento cómo accedo yo, porque si lo digo en antena te vas a mosquear.
Ah, vale, pues no lo digas. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Tú sí eres activo en las redes sociales.
Sí, sí. Yo con el vino que me tomo los viernes.
¿Pero solo los viernes?
Los viernes procuro tomar un vinillo mejor que entre semanas, sí.
Ya, pero las redes sociales todos los días.
Bueno, un poco como Roberto, hay que estar alerta de lo que se dice. El problema de Twitter es el caso que le hagas, que es distinto a usarlo. Yo lo uso, pero le hago un caso relativo.
Oye, el calamar este que te metiste el otro día, Miguel, tiene muy buena pinta, ¿eh?
Este, no era
el
un...
Segre, ¿eh?
Calamar del Segre en las casas del canal, exactamente, sí.
Sí,
me metí un... Bueno, un homenaje que no hay palabras para explicarlo.
Sí. Además es vino, calamar... Este Twitter sí que me gusta, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Pero no.
Es de Miguel, no es de una página gastronómica ni nada, ¿no? Es Miguel.
No,
es Miguel. Sí, Bonanit, sí. Matarraña. Salud, familia. Sí. Grandioso, ¿eh?
Bueno, estuve también en el Matarraña unos días y tengo que decirte que... aparte que es un sitio precioso, se come maravilla.
Joder, ya veo que estás... Vale, me estás enseñando las fotos, estoy viendo unos langostinos rayados, que ojo también, ¿eh? Además el vino, los langostinos...
Bueno, o sea, tú me preguntas y yo te digo lo que hago.
Ya.
Sí, bocadillo no pone,
¿no? No, ni calzots, pero vamos, langostinos... Bueno,
calzots porque no se ha terciado, pero el día que caigan los pondré.
Bueno, ¿cuándo es la época de los calzots? Porque yo siempre que he ido a Cataluña y he pedido calzots, dice, siempre me han respondido lo mismo, es que no es la época. Digo, no sé cuándo carajo es la época de los calzots.
Yo creo que es a partir de febrero.
¿Hasta?
Durará un par de meses, eso. Bueno, calzots hay todo el año, pero la época buena yo creo que es esta, a partir de febrero.
Febrero, marzo, abril, vale. La próxima vez que vaya febrero, marzo, abril ya no servirá de excusa eso de que no es la época. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú eres activa en las redes sociales?
Sí. Twitter, Instagram palos, menos.
Que mete palos, dice foto.
Mónica, bueno.
¿Cómo? ¿Sí?
Que metes palos, dice.
¿Algún palito?
Bueno, yo alguna vez meto algún palo, pero el otro día es que me adjudicaron una cosa que no era mía ni había puesto, una cuenta fake, y eso sí que me indigna, que Twitter España no haga nada contra estas cosas. Me indigna de verdad, porque es que hay gente que se lo traga.
Pero eso era alguien que ha utilizado tu nombre para poner...
Sí, no, mi nombre y mi foto. O sea, pero bueno, estoy ya verificando la cuenta.
Bueno, a mí me pasa... alguien debía hacer una página de Facebook con mi nombre diciendo que yo cumplo años en noviembre.
No, todo el mundo te felicita.
Sí, hay un mogollón de gente que... Sí, cierto día de noviembre, no recuerdo cuál en concreto, pero hay un día de noviembre, del mes de noviembre, que me despierto y tengo un montón. Y primero, el primero Armenteros, por cierto, que me ha felicitado en septiembre, que ese es mi cumpleaños, y luego en noviembre... Ah, es que lo he visto en Facebook. Digo, pero bueno, si me has felicitado hace dos meses y ahora me felicitas otra vez. Sí, sí. Y de vez dices, ah, 15 WhatsApp, tío, ¿qué ha pasado? Ah, felicidades, tal, que cumplas muchos más, que lo celebres. Oye, tal, digo, pero es mi cumpleaños. Sí, bueno, está bien, está bien. Oye, por cierto, ¿qué decían en esa información? ¿Fake?
Aquí la tienes, sí, sí, es verdad. Tienes una...
No era información, era sobre el tema Ibai, alguien, vamos, un iba a decir gracioso, pero es que no tiene ninguna gracia.
Ah, es arroba Messioner. Uno, se llama.
Sí,
tu,
sí,
tu
pero
fake.
Vamos, es que te insisto, o sea, lo que es.
Con la
más
misma foto y todo, sí, sí, sí.
Sí, sí, con la foto.
Ah, pero ¿sabéis quién es el que ha hecho la noticia falsa incluso?
Sí, sí, claro.
¿Ah,
lo
sí?
Está denunciado y, uy, y no pasa nada, ahí sigue.
Joder.
Sí, sí, es que te ponen la misma foto y claro, la gente.
Claro, entonces
pones
hay,
algo
gente
y hay gente que se lo cree.
Claro.
Ya, ya, ya.
Así de triste, o sea que, bueno, en fin, pues se está convirtiendo en un vertedero y hace tiempo, ¿eh?
Ni tanto.
Es una pena.
Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú eres activo en las redes sociales?
Sí. Poco.
También.
Soy un auténtico voyeur.
Voyeur. En
sí,
las redes sociales.
Mucho, sí. Mucho. Muy adicto.
Estás sin verificar, ¿eh, Elías? Esto es un peligro también,
si es
¿eh?
Que, bueno, si es que tampoco la utilizo demasiado para contar cosas.
Lo último que ha puesto Elías es, ¿qué gran periodista es? Guillem Balaguer.
Ah, sí, señor.
¿Eh?
Por
después de la entrevista de Messi, ¿no?
Sí, sí, sus cinco minutos con
Messi. Ah, y el otro que ha puesto es los mejores. A todos los enviados especiales de los juegos.
Correcto.
Con esto coincido contigo, Elías.
Sí.
Y lo de Guillén también, claro.
Vale, vale. Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
A ti no te pregunto, ¿qué tal el verano, Gato? Hace tiempo que no hablamos.
Pues bien, trabajando. Trabajando, que es lo que hacemos los autónomos, para ganarnos el pan.
Ya,
disfrutar
bueno,
lo que se puede y trabajar. Bueno,
dices que los autobús como si fueras el único. Aquí estamos los demás trabajando
bueno,
también
digo,
para ganar el pan.
Autónomo y lo que me toca, yo hablo por mí.
Ya.
De Gato hay una curiosidad en Instagram.
A ti no te pregunto si eres activo porque eres muy activo.
Juan Gato en Instagram.
Sí, sí, además tengo la suerte de que interactúo bastante, no solo con los seguidores, sino con los haters.
Juan Gato en Instagram tiene algo que es increíble, que tiene sigue a más gente que le siguen. O sea, tiene 2.900 seguidores y sigue a 7.500.
¿Cómo?
O sea, sigues el triple de los que te siguen.
¿Y cuál es el problema?
Bueno, esto
no, porque es inabarcable.
No, hombre, pero esto es una barbaridad.
Que no te da la vida.
Esto es una barbaridad, sí, sí, hombre, de un periodista de la talla de Juan Gato.
Y o sea, ¿tú qué? Ahora, ¿qué esta foto? ¿Estás ahí de jurado?
Sí, como Joseba no tiene, yo estoy aquí para ayudarle, claro.
Claro.
No, si lo que tienes que hacer foto es convencer a Víctor Fernández para que se haga...
Ya tiene.
Creo que la...
¿Tiene Twitter ya, Víctor?
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Pero es suya?
Es una parodia.
O sea, hay una parodia, sí.
Pues yo me la había creído.
Si es por Víctor, Víctor no quiere. Es anti-redes sociales.
Pues tiene la misma foto y todo, ¿eh?
Sí, sí. Pero pone parodia. Pone cuenta parodia, efectivamente.
No el periodismo capitalino. Parodia del más grande. Ah, verdad.
Se la ha creado alguien por a base de insistirle en el Oasis de la Libertad, pero él se niega rotundamente a eso.
Joder, ya volverá el Oasis, ¿eh, Gato? Que cuánto lo echo de menos, la verdad. Joder.
Pues lo tienes que convocar, ya sabes.
Ya, pero hasta la segunda semana de septiembre no podemos convocarlo. Entre unas cosas y otras. Por cierto, luego vamos a hablar de las redes sociales también en el mundo del ciclismo, porque me ha estado comentando Alberto Arauz algunas de las iniciativas que hay y algunas son realmente curiosas. La del helicóptero las tienes que contar ahora.
Es buenísima, nada. Es una
espera, que abrimos ese micro. Sí.
¿Es una cuenta?
No, ese micro no se abre, así que cogemos otro.
Pon un Twitter, pon un Twitter y ya está.
Joseba,
ese sí.
Es una cuenta de Twitter que se llama Helicóptero de la Vuelta, que lo único que tuitea es taca, cada vez que hay una etapa en marcha.
Pero el mensaje es taca, cuatro líneas.
Sí, cuatro líneas, taca, y un avioncito. Y tú le puedes preguntar lo que sea, contestar lo que sea, que él solo te contesta taca.
Os parecerá una chorrada. Tiene miles de seguidores.
Sí, 3.000 y pico seguidores Helicóptero de la Vuelta y otros 3.000 y pico el Helicóptero del Tour.
A mí lo que me seduce de las redes sociales es la gente, el ingenio que tiene.
Por ejemplo,
hay un tío que creó hay una cuenta tuya que es parte médico del Atlético de Madrid, que es un cachondeo sobre los partes médicos. Se creó una cuenta sobre el COVID.
Y tú la sigues, ¿no, COVID, Juan? ¿No?
Sí.
No, no, pero vamos.
Si hay, sigue 7.000, sigue toda la cuenta del mundo
en Instagram.
Que hay ingenio, vale, pero que haya miles de personas siguiendo una cuenta en la que solo te dicen taca, 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 todos los días la misma.
Hay mucho tiempo libre, yo sé.
Sí, bueno, pero aún así, leer lo mismo todos los días. Voy a ver lo que han puesto y los del helicóptero en la vuelta. Taca, taca, taca. Y al día siguiente, taca, 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 otra vez.
Y tiene tweets con 100 y pico retweets y 300 likes. Sí, 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 sí.
Oye, le podíamos llamar, al pollo este. Le podíamos llamar.
Que te diga, taca, taca, sabe lo que te va a contestar.
Sí. Bueno, ¿y habéis oído que hay otra del tour? ¿Qué es?
Toco, 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 toco.
Sí, porque es en francés.
Claro.
Porque es en francés.
Es alucinante, es alucinante. Está Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguel.
Hombre.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
También.
También. Tú también, ¿cómo es?
Yo soy Miguelito. Selectivo.
Selectivo.
Miguelito es Miguelito Cope, ¿no?
Miguelito Cope, yo intento, bueno, decir cosas nuevas. Que para decir cosas que ya se han dicho es un poco aburrido.
Ah, mira, muy bien. Mira,
eso está bien.
No habíamos caído en eso.
La declaración de intención está bien, está bien. ¿Es activo foto, Miguelito, o no?
Sí, 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 sí. Lo último que ha puesto es la lesión de Marcelo. Bueno, cosas muy informativas, Miguelito. Sí. Y luego fotos en los campos, que parecen más altos en las fotos, Miguelito. No, no mientas, que... Miguelito. Miguelito, Miguelito.
¿El Photoshop también te alarga?
Sí, 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 bueno, así. Ya hay aplicaciones para todo.
El Photoshop te alarga todo.
Ya hay aplicaciones para todo, ¿eh? Hay aplicaciones para todo y algunos pagan aplicaciones para agrandar todo.
Ah, ¿sí, eh?
Sí, 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 sí.
Joder, qué vida.
¿Qué te refieres cuando dices agrandar todo?
Agrandar todo, todo, Miguel. O sea, se agranda todo. Te haces más alto, te pones más bíceps, te pones más hombro, te quitas las arrugas, te pones una oreja de más, de todo, de todo.
Joder. Qué barbaridad.
No sigas, no sigas.
Vale. Miguelito, lo que está claro es que Cristiano Ronaldo ya no va a venir al Madrid otra vez, ¿no?
Es que no sé, ha cogido mucho vuelo esta información de nuestros compañeros del Chiringuito, que aseguraban que Ancelotti le había pedido a Florentino Pérez fichar a Cristiano, pero yo creo que no tiene mucho sentido, con todo mi respeto. No es la primera vez que Jorge Méndez mueve el árbol desde que Cristiano está en la Juve. Ya sabes que cuando se ve lejos de los balones de oro y cuando la Juve queda eliminada prematuramente en la Champions, pues Cristiano le da vuelta a la situación, no está muy cómodo en Turín. Creo que el año pasado incluso llegó a ofrecer Méndez al Barça a Cristiano Ronaldo. Y este año creo que no es la primera vez, intentaba colocarlo al Real Madrid, pero vamos, el asunto, como digo, no es novedoso. Florentino Pérez da por cerrada ya este asunto desde 2018, cuando se marchó del Real Madrid, y con 36 años y con el soldazo que tiene Cristiano, pues evidentemente el Madrid no se lo plantea. Sí me ha llamado la atención la forma en la que ha tenido el club de desmentirlo, porque sabes que últimamente están muy de moda los comunicados, y ojo, porque igual sigue la moda y la tendencia. Por ejemplo, la semana pasada se llevó un desmentido el mundo deportivo cuando manifestaba en su portada que el Madrid tenía la intención o había solicitado permiso para jugar la Premier. Hoy no ha habido desmentido oficial, se ha sido más benévolo con este medio de comunicación y a través del Twitter, de la cuenta oficial de Carlo Ancelotti, por supuesto con el consentimiento del técnico italiano, pues se ha desmentido esa información. El tuit, como has dicho antes, de Carlo Ancelotti es: Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi apoyo, cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle, miramos hacia adelante. Así que esa ha sido la forma que ha elegido hoy el club, en consenso, por supuesto, con Carlo Ancelotti, que tiene buena relación con Cristiano, para desmentir esta información.
Y recuerdo que a las 9 de la noche Cristiano ha sido el que ha zanjado la posibilidad de llegar al Real Madrid a través de un comunicado, en este caso en Instagram. Ha dicho: rompo mi silencio para decir que no puedo permitir que se siga jugando con mi nombre. Ha habido muchas noticias que me asocian con varios clubes de muchas ligas. Mi historia en el Real Madrid ha sido escrita, ha sido grabada en palabras y en números, en trofeos y en títulos, en registros y en titulares. Está en el Museo del Bernabéu y en la mente de cada aficionado. Sigo centrado en mi carrera y en mi trabajo y sigo comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. Todo lo demás es solo hablar.
Tampoco hay duda de que lo ha escrito él.
En las redes sociales, efectivamente. Sí. ¿Qué os parece el paso que ha dado Cristiano? Es que, claro, a mí me hace pensar o me hace dudar tanto de dónde parte el origen de las informaciones y después los desmentidos, que no sé si todo pertenece a la misma burbuja.
Yo no sé qué contestar a esto. Yo me imagino, puedo pensar que Cristiano ha reaccionado porque ha visto también la reacción de Ancelotti, pero es que a mí tampoco me extraña que lo mismo que ahora Mónica se está quejando de que le suplantan la personalidad y hacen publican cosas con su nombre y con su fotografía, pues los futbolistas, los actores o los ciclistas o los abogados que se sienten aludidos por una red tan que acaba siendo, está siendo utilizada tan perniciosamente, pues tomen la determinación de actuar directamente y ser ellos quien se pronuncien. Bueno, pues perfecto, pues no es verdad, no es verdad.
Hombre, pero esto es una noticia que da un medio de comunicación y que desmiente personalmente el entrenador del Real Madrid. Entiendo que Cristiano, a Cristiano no le guste ser desmentido por el propio entrenador del Real Madrid, ¿no?
Bueno, es que no desmiente a Ancelotti, que yo sepa, no desmiente a Cristiano.
No, a Cristiano no. Desmiente la noticia que afecta a Cristiano. Sí, otra cosa es que Cristiano sepa quién es, que seguramente esté muy cerquita de él, la persona que está ofreciéndole.
Eso seguro.
Claro. Tampoco quiero decir, cuando estas noticias salen es porque alguien las cuenta.
Seguro. Claro, alguien fiable.
Sí. Claro, como esto es libre de interpretación, pues te puedes quedar un poco con lo que... te puedes hacer la película que tú quieras. Es verdad lo que habéis apuntado, me parece que ha sido Joseba, que no hay ninguna calidez de Cristiano con la Juve en el comunicado, por lo tanto yo de ahí puedo coger y soy libre de hacerlo, y tiene cierta lógica que a lo mejor él no está cómodo. Y aunque patalee y diga que se juega con mi nombre, pues a lo mejor está encantado de que se juegue con su nombre, y que a lo mejor quien le rodea efectivamente pues ha puesto su nombre en el ciberespacio, porque de la misma forma me cuesta mucho creer también que un periodista se invente las cosas.
Y mucho menos periodistas tan afines. Yo creo que el tuit de Ancelotti ha sido el detonante, sin lugar a dudas, del mensaje de Cristiano.
Cristiano está
en bocas de gente muy afín, muy de su entorno, pues el Chiringuito sabemos que existe, Nuno Luz también es muy cercano al entorno de Cristiano. Cuando están hablando de tantos clubes y tantas posibilidades de salir, está claro que se está moviendo el árbol, o sea, eso es cristalino. Ahora, ¿sale así con lo del Madrid? Pues yo creo que está contestando al tuit de Ancelotti para zanjar el tema con el Madrid. Y ya está, pero Cristiano es el primer interesado en que su nombre circule, porque al final, como todos los futbolistas, pues, no deja de ser un icono y ser deseado, pues es una buena señal para cualquier futbolista. Y para
sí,
él,
pero ¿sabes qué pasa, Elías? Que ha estado en muy segundo plano. Le ha tapado la sombra de Mbappé, de Messi, de Neymar este verano. Y yo creo que ahí hay un componente de ego también, que a lo mejor eso también influye
pero,
para...
Pero esto Ateo, tendría que ser, o sea, tendrían que asumirlos. Lo mismo que no se gana siempre,
bueno,
sales todos los días en los periódicos. Estamos hablando de un tío que, si hablamos de redes sociales, me parece que tiene 230 millones de seguidores en Instagram, y el otro animal, Messi, tiene 250 millones de seguidores. O sea, ellos, para comunicarse con la gente, lo tienen fácil, hacen tres rayas y dan la vuelta al mundo. Pero que se pique porque le ha hecho sombra el fichaje de Messi por el PSG, o que se pueda picar porque Mbappé se vaya al Madrid o al Liverpool, oye, ya somos mayorcitos.
Hay algunos que la edad no la representan. Entonces yo creo que hay un componente ahí. Y luego, aparte, no será la primera vez que alguien filtre una información interesada para luego desmentirla. O sea, que esto está a la orden del día.
Eso no se lo hace un amigo, hombre.
Bueno... Si lo pactas con él, sí.
Ahí está. Ese es el quid de la cuestión.
Entonces,
si eso es así, ya estamos hablando de otra cosa. Yo ya paso.
Claro, es que esa es la conclusión a la que llegas después de todo esto.
Yo creo que quizás él no contaba con el desmentido. Quiero decir, lanza esto, mi nombre está ahí, tal. Habrá quien piense que hay algo, y bueno, pues a mover el árbol, ¿no? Pero el desmentido tan contundente, y además, vamos, yo no recuerdo a ningún entrenador del Real Madrid desmintiendo.
Yo ninguno.
Nada.
Ni el Madrid. Hombre,
hubo muchos años en los que el Real Madrid no desmentía ningún tipo de rumor.
Uh-huh. Por lo menos esta vez no ha sido un comunicado en la página web del club.
Te voy a decir, es que llevamos un veranito de comunicados y desmentidos.
Pero coincidimos todos que no ha sido iniciativa de Ancelotti, que no se ha levantado esta mañana y dice, hombre, esto que dijeron anoche.
Ancelotti también quería, de alguna manera, expresar que no era real esa información. Pero el club ha tomado el mando y, consensuado con el entrenador, han decidido comunicarlo de esa manera.
También he leído yo este verano que Ancelotti quería que volviera James, y no he visto que saliera Ancelotti a decir que no quiere que vuelva James.
Ya.
O sea,
pues sí. Luego escucharemos a James, por cierto, también involucrado en otro asunto de las redes sociales. Y...
Se te ha olvidado comentarlo, pero es muy...
Tenemos la voz de James desmintiendo un asunto del que luego hablaremos. A mí lo que más me ha llamado la atención, aparte del contenido, en el comunicado de Cristiano es que en ningún momento hace alusión a la Juve. En ningún momento.
Sí, sí, sí. Habla de él, de su figura, de
del,
su lustre.
Pues sea, se pasa del Madrid, exactamente.
Y de su esplendor. Por eso digo que tampoco tengo dudas de que si no lo ha escrito, lo ha dictado.
Él no está. Él se fue para allá, tuvo un buen año, hizo los goles que tenía que hacer, se quedó sin Champions. Yo creo que vio que la Juve no es el Madrid, ni se le acerca y está... No está muy cómodo y ve que todavía tiene oportunidad, pues a lo mejor de volver al United, que es su equipo claro. Madre, por decirlo de alguna manera. Si le rozaba esto del Madrid, volvía bien, y si no, pues tiene esa fantasía de estar en el PSG, y no le importa que eso esté por ahí circulando. Desde luego, en la Juve, a mí, yo cómodo no le veo. Y si contactas un poquito con su entorno y demás, pues es muy claro que no es el club de su vida en el que él se quiere retirar, no lo es.
Y seguro que él considera que él está muy por encima de la Juventus, vamos. Bueno, convencidísimo, vamos.
Si se pica por los tweets, imagínate tú. cuando se duda de quién es más grande, si era la Juve.
Miguelito, para cerrar la información del Madrid, está cada vez más cercana la posibilidad de la ampliación de contrato de Valverde y también la salida de Odegaard, ¿no?
Sí, Valverde es otro jugador al que, bueno, se piensa que va a tener un gran futuro, uno de los pilares importantes en los próximos años. Tiene contrato el uruguayo hasta 2025, pero según apuntan algunos medios, creo que empezaba esto en Italia, sí va a tener la pertinente subida de sueldo y se le va a ampliar esa renovación, que será pública en los próximos días. Lo de Odegaard, ya venimos contando que va a salir al Arsenal. Lo más probable es que sea un traspaso y que el Madrid pueda percibir en torno a 35-40 millones de euros. No está mal, porque en 2016, cuando se le fichó, cuando era muy jovencito, el Madrid pagó en torno a 4 millones y medio de euros, así que se van a sacar en torno a 30 kilos si al final se traspasa, como parece, al Arsenal, al jugador noruego. Y lo de Marcelo que te decía, se ha hablado de una sobrecarga la semana pasada, bueno, pues al final es una lesión muscular que al menos le va a impedir impedir jugar los tres primeros partidos de liga. No jugó, no viajó a Vitoria el pasado fin de semana, tampoco va a poder jugar contra el Levante, la próxima semana tampoco contra el Betis, y ya se espera que el nuevo capitán del Real Madrid, después del parón este.
O sea, un mes, vamos, entre pitos y pelotas.
Sí, a lo mejor estaría para tres semanas, pero como luego no hay competición y no le van a convocar con Brasil, pues ya para el estreno en el Bernabéu, que el Madrid va a jugar en el Bernabéu el 11-12 de septiembre contra el Celta, pues ahí estará Marcelo disponible en principio.
Me da mucha pena que se vaya Odegaard del fútbol español. Me da muchísima pena. Ya sé que no ha cumplido en el Real Madrid, que no ha encontrado su sitio, que es muy complicado, evidentemente, triunfar en un equipo como el Real Madrid, pero después de haberme tragado toda la temporada que hizo en la Real, este chaval juega muy bien al fútbol.
Joseba, es que esa es la cuestión. ¿Por qué? Y entendiendo la dificultad de brillar en el Madrid, pero un tío que en la Real Sociedad ha hecho lo que ha hecho... Algo tiene que haber visto en el Madrid.
Pues porque no ha querido competir en el Madrid, muy sencillo. Es muy sencillo.
Ha tirado la toalla
No ha tenido la confianza, no ha sentido la confianza, la necesita. Bueno, y ha preferido buscarla donde sabe que la tiene.
Elías, llama más la atención porque es un chaval que tenía la cabeza muy bien amueblada, que tenía las ideas muy claras, era muy coherente con todo lo que hacía. Entonces a mí por eso me extraña que haya cedido tan pronto.
A lo mejor, Joseba, previamente por tenerlas tan claras, le pasa lo que le pasa. Este es un chico que desde que era un chaval se veía titular en cualquier sitio y iba para jugar, y él no estaba en el banquillo en ningún sitio, y bueno, pues claro, pues entrar en un equipo con el Madrid y hacerte con el puesto con los centrocampistas que tiene el Madrid en su posición, pues eso requiere paciencia y aprovechar cada oportunidad que te den. Si tienes la desgracia o te falta el acierto, pues tienes que esperar o marcharte, y en ese sentido a mí sí me parece bien. O sea, me parece bien el que un futbolista lo que quiera hacer es jugar al fútbol. Y como aquí no considera que no puede por lo que sea, pues dije, pues prefiero irme. Pues perfecto.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira Valverde, que mata por los minutos que le den, que si un día tiene que jugar cojo de lateral derecho en Anfield, lo hace. Y Odegaard, pues tiene que jugar de titular y de media punta. Y claro, esto es el Madrid.
Entonces, yo digo dos cosas. Yo prefiero ser un Odegaard que un Mariano.
Sí, quiere
ir a jugar al fútbol y que quiere demostrar que es futbolista, alguien que dice, oye, yo estoy en el Madrid y me quedo si juego, si no juego, no juego, prefiero mil veces. Y luego lo segundo, me parece, si son las cifras que ha dicho Miguelito, me parece una operación espectacular. Sinceramente,
lo es.
Sacarle a estas alturas 40 millones o 35 de futbolista
le saca 10 veces más de lo que le ha costado.
Claro, es como vender a un canterano bien vendido, es así, porque el costo puede ser de lo que te cuesta formar a un canterano, puede ser lo que pagaron en su día por el jugador. Y luego a lo mejor el chico se ha dado cuenta de que él es feliz jugando, le da igual dónde.
Hostia, o sea, pues
hay que admitir también que la felicidad puede estar fuera.
Ya, pero ¿sabes cuál es el problema, Robert? Que yo, viéndole jugar, creo que este chaval tenía nivel para jugar en el Madrid.
Sí, que te quedas con la sensación de que se va
podía haber rendido
que podía
bien
haber sido importante, ¿no?
Sí.
Le ha tocado vivir una época de centro del campo de edad de oro del Madrid con esos tres jugadores que tiene, pero a lo mejor él ha probado la titularidad en la Real, ha probado los buenos ratos que ha tenido en el Arsenal y ha dicho, yo donde soy feliz soy jugando y no esperando en el Madrid, y se va.
Pues bien.
Y voy a decir otra cosa, que pido ya disculpas de antemano a todos los seguidores Gunners, pero me da más pena todavía que se vea el Arsenal.
Sí, pudiendo irse al Everton, por ejemplo.
Mira, daba la impresión, Joseba, de que la Real calzaba como un guante
en
el juego de este chico.
Pero así, desde el primer día que entró, el primer día que entró, empezó a rendir y rindió a un nivel altísimo. Entre otros partidos, el que le costó la eliminación al Madrid en la Copa del Rey, que luego ganó la Real, ¿no? El 3-4, en el que fue el autor de uno de los goles y jugó un partidazo. En fin, cosas del fútbol, difíciles de entender, pero esto es lo que pasa. Vamos a ver qué dicen los oyentes en las redes sociales, Alberto.
Bueno, pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, programón, y nos lo queríamos perder, media hora de programa hablando de las fotos y de los seguidores de vuestras redes sociales, realmente interesante. A ver si lo entiendo, Cristiano le dice a su mejor amigo que diga algo por televisión, este lo dice y como la jugada le sale mal, acaba saliendo pidiendo respeto por una noticia que él mismo ha lanzado. Esto es un porro tridimensional. Uno de los grandes aciertos de Florentino fue sacar 100 kilos por Cristiano, evitar pagarle la multa y subirle el sueldo, pero sobre todo decir bien alto que el Real Madrid está por encima de cualquiera. Tebas y Rubiales me encantan, son como Pimpinela y la verdad que es un espectáculo verles todos los días. Dice otro, es bueno que Tebas...
Oye, podríamos poner la música de Pimpinela cada vez que hable foto de
Rubiales
y de Tebas,
¿eh?
Sí.
Adiós, no sé qué.
O cuando hable foto y Alcalá.
Somos viejos ya,
Viejunos, somos viejunos, sí, somos viejunos de categoría, sí.
Sí.
¿Y qué dirán los de las redes sociales? Dirán Pimpinela.
Están escuchando los de Twitch ahora y ¿esos quiénes son? ¿Qué dibujos animados son esos?
Y escucha, yo se va porque nos ha mandado un audio la persona que lleva la cuenta parodia de Víctor Fernández.
¿De verdad?
Escucha,
¿sí? ¿En serio?
Buenas noches, familia. Bueno, yo soy el chico que lleva el Twitter de Víctor Fernández. Obviamente es un homenaje, lo hago con todo el cariño del mundo. He pedido permiso también a la gente de la COPE para poder hacerlo. Y nada, que ahí seguimos dando guerra en Twitter y por lo menos tenemos la parodia, ya que el gran Víctor no se decide hacerse el Twitter. Bueno, ahí seguimos. Os mando un abrazo, un saludo.
Igualmente, ya tenemos invitado para el primer Oasis. Este chico
tiene que mejor entrar. La parodia que el real, ¿eh?
Tiene que entrar.
Además,
este chico.
Yo tengo trato con él y es muy majo, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver. Pero he pedido permiso a la gente de la COPE, ¿pero ha pedido permiso a Víctor o no?
Creo que sí, supongo que se lo habrá pedido a Víctor.
A mí me consultó y me dijo que me parecía, digo, pues, para adelante, oye.
Pero sí, claro. Tú hablas en voz de Víctor Fernández.
A Mónica también le pidieron permiso.
Me imagino que habrá preguntado más gente del Oasis.
Yo, como si fuera un Juan Gato cualquiera, tengo que decir que a este hombre le sigo yo.
¿Ah,
porque,
sí?
Sí, porque vi que me había puesto una cosa a un tuit que había puesto yo y pensé, coño, ya este tío no estoy siguiendo. Y entonces inmediatamente le seguí y luego, claro, ya me di cuenta que la cosa iba de coña.
Y te diré otra cosa, Joseba. Rubén Parra, estuvo durante meses hablando con él por privado de Twitter pensando que era Víctor Fernández Real. No. Te lo prometo. Sí, un día luego le llamamos.
Y le siguió la coña este.
Claro, le siguió la coña y me dijo un día, no, sí está hablando conmigo. Te digo, ¿con qué? ¿Por Twitter? Y digo, ¿cómo con Víctor? Le dije, es una parodia. Y me dice, ¿pero qué dices? Y efectivamente, era una parodia.
Grande Parra.
O sea que es simpático, pero un poco cabrón.
También, también un poco así. Las 12 y 9. También. Las 12 y 9, hora menos.
Por descontado.
Las 12 y 9, hora menos en Canarias. Adiós, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
Nos vamos a poner un poquito más serias.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta desde primera hora de la mañana en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital.
Lo que han hecho ahora los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, les han mandado de vuelta a sus casas.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en Afganistán. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Ella es una mujer española.
¿Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibán a Herat?
Fue muy rápido. Esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad.
El de los talibanes me agarraron, me pegaron. Tengo miedo por la vida.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En el Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99 euros. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
Las 12 y cuarto, hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a poner durante unos minutos un poco más serios porque llevamos 48 horas con la mirada puesta en Afganistán. La retirada de las tropas estadounidenses ha provocado que los talibanes, en un tiempo récord, hayan retomado el control del país después de casi 20 años. Y las imágenes que hemos visto del aeropuerto internacional con personas agarradas al fuselaje de un avión, tratando de subir y ver cómo caían después, cuando el avión cogía altura, nos han sobrecogido a todos y nos han hecho plantearnos cómo será la situación en este país a partir de ahora. Es verdad que los talibanes, como muestra para la comunidad internacional, han hablado de cero venganzas, cero represalias y amnistía general. Pero ¿qué pasará cuando después de unos días nos olvidemos de ello y atrás quede un país con 36 millones de habitantes, origen en muchos casos de los atentados que ha sufrido la comunidad internacional? María Alcázar es la directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que estáis siguiendo con máxima expectación todo lo que está pasando en Afganistán, pero además de expectación, ¿estáis viéndolo con optimismo o con recelo?
Bueno, hay muchos miedos por parte de la población, hay muchas incertidumbres y bueno, lo has dicho bien antes cuando dices cuando parte de nosotros se olvide de esto el día de mañana. El gran problema de Afganistán es que las necesidades humanitarias que hay son inmensas, lo eran antes de los acontecimientos de los últimos días y dentro de todas las incertidumbres que hay, pues de las pocas certidumbres es que van a aumentar, ¿no?, en las próximas semanas y meses.
Estamos hablando de uno de los regímenes más bestias a la hora de hablar de derechos humanos y sobre todo de los derechos humanos de las mujeres, porque desgraciadamente en este caso hay que diferenciar de los derechos humanos de los derechos de la mujer, ¿verdad?
Bueno, los derechos humanos son de todos. Nosotros creemos en la igualdad de oportunidades y en la dignidad de todas las personas y siguiendo nuestro principio de humanidad, nosotros estamos para atender las necesidades humanitarias de todos y de todas, incluidos hombres, mujeres y niños y niñas, ¿no? Y hay que ver cómo evolucionan las circunstancias en las próximas semanas. Partiendo de la base de que ya hay muchísimas necesidades humanitarias después de décadas de conflicto humanitario, de una sequía brutal este año.
La declaración de intenciones habla de no venganzas, de no represalias, de amnistía general. ¿Nos podemos fiar de ello, vosotros que conocéis más a fondo la vida en Afganistán?
Bueno, nosotros, nuestra principal preocupación es siempre el acceso a la población más vulnerable. La media luna roja afgana se remonta al año 1934 y en las últimas décadas, desafortunadamente, hemos visto conflictos de una y otra parte, gobiernos que han ido y han venido, distintos regímenes. Y la media luna roja afgana ha sido capaz de seguir brindando asistencia a la población en todo el país y en los últimos años también en zonas controladas también por el gobierno talibán. Tenemos vías abiertas de diálogo con líderes locales y en las próximas semanas tendremos que trabajar por intensificar vías de comunicación con todas las partes para conseguir lo que a nosotros más nos interesa, que es tener acceso a todas las personas que puedan necesitar asistencia humanitaria, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que antes hacía la diferenciación de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, han dicho los nuevos líderes talibanes que habrá permisividad dentro de la Sharia, que es la ley islámica. Y claro, eso ya te hace pensar que la libertad de la mujer dentro de la Sharia es muy, muy limitada, ¿no?
Nosotros, bueno, la media luna roja afgana lleva trabajando en temas de diversidad y de derechos de la mujer años y nosotros intentamos hacerlo en contacto directo con quien quiera que en ese momento tenga la autoridad para que podamos acceder a que las personas tengan pues acceso a asistencia sanitaria, a apoyo ahora mismo que hay una situación de inseguridad alimentaria que afecta a 11 millones de personas en un país de 38 millones, que ya es decir, 11 de 38, en las que las mujeres desempeñan un rol clave en los medios de vida y en la producción y en ver cómo podemos, por un lado, brindar esa asistencia humanitaria al mismo que proteger derechos.
La gente que tenéis desplazada allí, ¿qué os dice de estas últimas horas? ¿Está más o menos tranquila? ¿Está con incertidumbre? ¿Están con miedo? ¿Cómo está?
Bueno, la media luna roja afgana en los últimos días sigue funcionando con normalidad. Ha podido mantener abierta todas sus la mayor parte de sus oficinas y de sus infraestructuras de salud, porque una de las actividades principales que realizan son asistencia sanitaria con hospitales, con centros de salud y también con equipos móviles, porque dadas las características del país para poder acceder a población rural hay que hacerlo de una manera flexible con equipos móviles. Lo que sí que reportan desde el Comité Internacional de la Cruz Roja es que solo en este mes de agosto, o sea, 15 días, han atendido en hospitales apoyados por el comité 7.600 personas por heridas de arma. Y esperan que en las próximas semanas y meses haya una afluencia de personas que serán afectadas por la explosión de minas y de artefactos explosivos que llevan enterrados desperdigados en todo el país y que han sido en algunos casos dejados o sembrados en las últimas semanas, y eso causa daños que duran durante muchísimo tiempo y que requieren de tratamiento especializado, de rehabilitación, de fisioterapia, ¿no? Nos reportaban que llegan hasta niños y niñas con daños por minas, con extremidades, en las caderas, bueno, situaciones bastante complicadas y con infraestructuras de salud. Afortunadamente en Kabul, lo que hemos visto en los últimos días, no ha habido enfrentamientos armados que hubiera sido desastroso, pero sí que lo ha habido en otras ciudades como Kunduz, como en Lashkargah, en Kandahar, que han dejado miles de personas heridas y daños en infraestructuras críticas como hospitales o red de abastecimiento de energía o de agua.
Habéis hecho una campaña con Matuidi, ¿no? Con el jugador francés, en la que queréis visibilizar o visualizar, que la gente visualice más la labor de los médicos, ¿verdad?
Sí, porque desafortunadamente, y eso no se limita solo a Afganistán, aunque parezca a veces paradójico, mentira, ¿no? Hasta las guerras tienen límites y está el derecho internacional humanitario que pone ciertos límites dentro de la sinrazón que son las guerras y entre otros, limita los ataques a la población civil y también la necesidad de preservar el cuidado de la salud, ¿no? Que lo que son tanto las infraestructuras como los profesionales o voluntarios de la salud no se vean afectados. Y eso es lo que desafortunadamente no siempre se cumple y que en países como en Afganistán, pero en otros como en Siria o como en Yemen o en como República Centroafricana o República Democrática del Congo, parte de nuestro trabajo es estar recordando a las partes en los conflictos que tienen que respetar estos derechos y respetar que la gente pueda tener acceso a cuidados de salud, que al final es una línea de esperanza que tenemos todos y todas.
María Alcázar, directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, gracias por estar esta noche en El Partidazo. Que vaya todo bien. Suerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Precisamente hoy el tema sobre el que está rondando este programa son las redes sociales. Pues si han seguido las redes sociales Antonio Pampliega, habrán podido comprobar que nos ha estado contando a través de estas redes sociales el caso de un par de personas a las que conoce allí. Una chica llamada Niloufar, que es una chica afgana mutilada que rehizo su vida jugando al baloncesto en silla de ruedas, por ejemplo, o de Mohamed. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte.
Igualmente.
¿De qué conoces a Niloufar, por ejemplo?
Pues mira, a Niloufar la conozco porque en 2017 fui junto con Mustafa a hacer un libro sobre Alberto Cairo, que es precisamente el fisioterapeuta de Cruz Roja allí. Entonces, Niloufar trabaja para Cruz Roja y es la capitana de la selección nacional en silla de ruedas. Y nos hicimos una buena amistad. Regresé en 2018 para hacer un reportaje para Cuatro. La volvimos a entrevistar y, bueno, pues desde entonces nos mandamos mensajes constantemente. Me había invitado a su boda con Ramiz para que fuera con mi mujer y, bueno, pues todo eso, desgraciadamente, ya no se va a poder producir.
Claro, porque las perspectivas que te comunican desde allí no son muy esperanzadoras, que se diga, ¿no?
No, son bastante catastrofistas y la verdad es que la situación deja mucho que desear. Yo sobre todo con quien tengo contacto es con Mustafa, que es un grandísimo amigo mío, y me dice que el aeropuerto de Kabul está tomado por los talibanes, que para llegar allí tienen que pasar diferentes checkpoints, y que él, que ha sido traductor de las tropas españolas en Herat y en Bagdis durante 5 años, no tiene muy claro cómo va a poder salir del país, ni él, ni sus 3 hijos, de 14, de 15 y de 4 años, y su mujer. Y entonces, si Mustafa se queda, el día de mañana los talibanes van a ir a buscarlo, porque van a vengarse de todos aquellos que han trabajado con los extranjeros. Así que la espada de Damocles está sobre su cabeza.
Joder. O sea que hay muchísima gente que lo que está deseando es salir de allí, sobre todo todos aquellos que temen las represalias, ¿no? Que por el momento no han llegado, pero que vaya usted a saber lo que va a pasar dentro de unos días, ¿no?
Sí, yo escuchaba antes a María, y bueno, vuestra pregunta, ¿no?, de que los talibanes han cambiado. Yo solamente me quedo con la imagen de esos 3 afganos que se subieron en el tren de aterrizaje de un C-17 norteamericano y cayeron al vacío. ¿Cómo tiene que ser la situación de desesperada para jugarte la vida hasta ese nivel? De hecho, la perdieron. Si ellos, que los conocen, no se quieren quedar, yo creo que hay poco más que decir, ¿eh?
Claro. Y hacía yo la diferenciación entre hombres y mujeres. Es que tú lo has vivido en el caso de Niloufar, y la situación de la mujer es caótica, ¿no?
Es caótica, desesperante, y si Afganistán antes de que cayese Kabul en manos de los talibanes era el peor país del mundo para ser mujer, no te quiero ni imaginar lo que va a ser en el futuro. Para que nuestros oyentes, o vuestros oyentes mejor dicho, se hagan una idea, cuando los talibanes entraron en Kabul en el 96, uno de los decretos que tomaron contra las mujeres, aparte de que no fueran a estudiar y por supuesto que no fueran a trabajar, era que la risa estaba prohibida, porque provocaba a los hombres, no se podía andar con tacones por la calle porque igual excitaba el sonido a los hombres, y todas aquellas mujeres que se pintasen las uñas sufrían la amputación de cada dedo. Ese es el nivel de la gente a la que hemos dado el poder, porque es lo que hemos hecho, volverles a colocar donde estaban hace 25 años.
Claro, y se lo preguntaba también a María, de la permisividad para la mujer dentro de la Sharia, pero desde de la ley islámica. Claro, es que eso, comparando con nuestra legislación, claro, hay una diferencia brutal, radical.
Es que si esta gente aplica la Sharia, que es lo que hacía antes, es que te quieres morir. Yo, por ejemplo, en Cruz Roja conocí a un muchacho que los talibanes le cortaron la mano derecha por robar comida para sus hijos. Como tenían hambre, volvió a robar y le cortaron el pie izquierdo. O sea, esa es la Sharia, esa es lo que van a imponer esta gentuza. Entonces, no sé, por mucho que salgan ahora los líderes talibanes hablando de permisividad, que van a abrir la mano, es todo mentira. Al principio, cuando la comunidad internacional sí que esté un poco más encima de Afganistán, puede ser que esto no ocurra. Pero dentro de 4 o 5 meses, ¿quién se va a acordar de Afganistán si va a desaparecer? Y entonces ahí es cuando van a cometer todas las atrocidades que hayan cometido antes.
Pues ojalá nos confundamos en las predicciones, pero no tiene buena pinta, la verdad. Antonio, te seguimos, ¿eh? Como haces un relato casi minuto a minuto de lo que está pasando allí a través de esta gente, te seguimos en las redes sociales, que esta pues, sí que es una buena vertiente de las redes sociales.
Ojalá que el último tuit que suba es que tanto Niloufar como Mustafa estén en ese avión camino de España y que dejen atrás aquel infierno. Ojalá sea ese.
Muy bien. Antonio, suerte, gracias. Que vaya bien.
Y igualmente, cuidas mucho, muchas gracias.
Igualmente. Robert, Miguel, Gato, Mónica, Elías, no os voy a pedir una opinión al respecto, pero si queréis decir algo, este es el momento.
Que se haga todo lo posible.
Pues sí, es aterrador, porque justamente esta tarde estaba leyendo yo algunas cosas de las prohibiciones que tienen las mujeres, que según lo que yo leí eran 29, y efectivamente sí, están las que ha citado el compañero, y claro, es que, no sé, hablan de la lapidación pública por cualquier cosa, ya no te digo por tener relaciones sexuales o por no pueden llevar los tobillos al aire, y las azotan en público por eso. Es verdad que está prohibido reírse a carcajadas, no pueden ir en taxi si no les acompaña uno de la familia, no pueden aparecer en la tele, en la radio, en reuniones públicas, no pueden hacer deporte, en fin, no pueden ir en bici, en moto. Es que es una cosa... Bueno, estamos en 2021 y hay un libro famoso en España que se llama El Quijote, que lo publicaron en 1605. Y allí es donde por primera vez aparece una frase que es la mujer en casa y con la pata quebrada. Yo creo que Afganistán está 500 años por detrás de la realidad.
¿Alguien más quería decir algo? ¿Habéis empezado a hablar?
Que incluso ahora, con los 20 años estos, que evidentemente ha sido un avance, porque antes con la ley talibán la mujer estaba liquidada, como creo que lo va a estar ahora si estos animales siguen ahí, incluso ahora todo el tema del deporte y todo eso se hace de forma muy somera. Tenemos un caso de acoso sexual en la selección femenina de fútbol en el 2018, que luego ha tenido el empuje, el aplauso de FIFA y demás al equipo, y aún así se sigue hoy en día, o sea, o antes de ayer, antes de que entraran los talibanes, la situación para la mujer era muy muy delicada también, ¿eh? No queremos ya pensar lo que va a pasar a partir de ahora, o sea, no pensemos que antes, me parece que han sido solamente dos mujeres las que han ido a los Juegos Olímpicos, sufren todo tipo de acoso sexual, daros cuenta que no hay instalaciones femeninas, no hay vestuarios femeninos, aunque puedan hacer deporte ahora. Creo que el equipo ciclista femenino pues han jugado al tiro al plato con ellas recientemente. En fin, o sea, ahora la situación ya era grave, no te cuento a partir de ahora.
Mónica.
No, lo de los 29 puntos es que es para leerlos de uno en uno, o sea, es que es tremendo, o sea, es tremendo, o sea, ya no son las prohibiciones de no, que no puedan estudiar, que no puedan ser visitadas por un médico hombre, que no puedan prácticamente vivir, porque eso es no poder vivir, es bueno, pues el que puedan ser lapidadas, o el que se recomiende que se las azote, se las golpee o se las insulte por si es que no van vestidas de acuerdo con las reglas de los talibanes. No, es que es un disparate todo, ¿no?
Pueden montar en el autobús con hombres, ¿no?
Efectivamente. Ya no digamos, por supuesto, prohibición de uso de cosméticos, no pueden estudiar, o sea, bueno, es terrorífico. Pero bueno, de todo esto lo que más me llama la atención es que, realmente no se puede hacer nada. Quiero decir, la comunidad internacional, viendo en el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que ayer nos despertamos con esa imagen del avión con la gente colgada y yendo cayéndose prácticamente a la muerte, sí. A mí esa imagen no se me va de la cabeza. Es que cuando alguien se sube a un tren de aterrizaje de un avión, es que la desesperación es absoluta. Y bueno, leí algunos comentarios de no se ve ninguna mujer, ¿no? Claro, es que a las mujeres ni siquiera han podido llegar al aeropuerto. O sea... Sí.
Hay una foto, Mónica, de uno de los aviones norteamericanos que en la bodega, que suelen meter ciento y pico militares, había 600 afganos, bueno, y el 90% o el 95% eran hombres, había muy pocas mujeres y muy pocos niños. Bueno,
y estos eran los que habían colaborado, digamos, con países extranjeros que les han
facilitado,
entre comillas, la salida.
Que ha habido un testimonio, antes en el programa de La Linterna, ha habido un testimonio de un afgano que trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán, que vive en Kabul, y lo que estaba describiendo era dramático, y además decía, a él le mataron a su novia, a sus amigos, los habían matado hace un año, y dice, yo no puedo perdonar nunca a un talibán, ni me puedo fiar de la palabra de lo que están diciendo ahora. Yo, mira, antes hablabas de las redes sociales. Las redes sociales te permiten casi ver en tiempo y hora, si sigues a periodistas de allí y buscas un hilo bueno de lo que sucede prácticamente al instante. Para eso sí que sirven las redes sociales y claro, te informan al minuto. ¿Ves? Yo he podido, supongo que lo habréis visto, a unas valientes mujeres afganas que con la que está cayendo han sido capaces, sí, de tener el orgullo y los ovarios de salir y protestar y encabezar una manifestación que veremos qué consecuencias tiene, porque claro, esa permisividad que de la que presumen los talibanes, sabemos todos cómo va a acabar, pero mira, ha habido gente que ha tenido, estas mujeres que han tenido ese valor de salir y protestar y decir, aquí estamos nosotras. Luego veremos qué pasa.
Han sido cuatro, ¿eh? O sea, que no les quita ni un ápice de valor, pero han sido cuatro.
No, pero hay imágenes, Miguel, he visto yo vídeos de manifestación de bastante más mujeres. No sé decirte el número, pero 100 seguro, porque yo he visto...
Me alegro.
Increíble.
Me alegro de que así sea.
1, 4, 100.
He visto a cuatro chicas.
Sí, esas eran.
Y pues, la historia de Niloufar es para leerla, sí, es tremenda, sí, sí. Tremenda, o sea, tremenda, porque parte de su familia murió impactada por un cohete cuando ella tenía 2 años, ese cohete con los talibanes en la época anterior, le provocó una lesión en la columna y de ahí su discapacidad, ¿no? Y bueno, pues tuvo muchísimo mérito salir adelante, el deporte le ayudó muchísimo, estudió y ahora se vuelve a encontrar allí atrapada por lo que viene, ¿no?
Claro, 20 años atrás ha echado la vida esta mujer y bueno, y todos los que viven allí. Ya sé que eso es un tema relacionado con el mundo del deporte, pero creo que en un programa de deportes también deberíamos de vez en cuando abrir los ojos ante cosas como las que están pasando ahora mismo en Afganistán, así que ahí ha quedado el toque de atención. Dicho esto, 12:34, hora menos en Canarias, recuperamos el pulso del deporte con un consejo extraordinario que nos va a traer Gemma Santos, porque hay que ver todo el fútbol, Gemita.
Y hay que hacerlo con Movistar, por supuesto, porque allí se va a ver todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions, la programación más exclusiva lo vas a tener con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol con Movistar siempre y también con ellos la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y ahora todo esto a mitad de precio, durante 3 meses, como lo oyes, a mitad de precio ahora mismo. Y encima te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20C por 0 euros al mes. Todo esto y más en cualquiera de sus tiendas. Tienes más información en las tiendas Movistar, también en el 1004, pero lo que tenemos clarísimo es que tienes que vivir el fútbol a tu manera con ellos, con Movistar.
Gracias, Gemma, un beso, hasta mañana. ¡Mua! Ahora sí que recuperamos el pulso del programa.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora el frigorífico que necesitas.
En Electro 3.
¿Una nueva lavadora?
En Electro 3.
¿Una batidora para tus recetas?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
AEG, Lieber, Whirlpool,
Beko, Candy, Oster.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco, con Zoco, oh, oh, oh.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ello. 1-20, 12-20 en las Islas Canarias. Volvemos al mundanal fútbol, Fauto, porque...
Al mundanal ruido.
Al mundanal fútbol, porque mañana vamos a conocer... Está Gato, que tarifa. Te aviso,
sí, ya lo sé.
Mañana vamos a conocer la sanción del fin de semana. ¿Y crees que a Mario Hermoso le puede caerle el pulpo, no?
Bueno, lo que pone en el acta Munura Montero es que Hermoso agarra por el cuello con ambas manos a un adversario de forma continuada sin estar el balón en juego. Eso de sin estar el balón en juego significa que el balón no estaba a distancia de ser jugado, con lo cual eso conlleva más sanción. Yo creo que no lo van a catalogar como agresión, porque tampoco es una acción de agresión, pero sí como juego violento y mínimo dos partidos. Así que yo creo que lo que le va a caer a Mario Hermoso son dos partidos. Se perdería los dos que juega en casa antes del parón.
Ah,
contra
bueno,
Leche pues, y contra
no,
el Villarreal.
Pensaba que le iba a caer más.
Yo me inclino por dos. Pero también es cierto que una agresión, para que te caigan cuatro, tiene que ser pues un puñetazo, una cosa yo creo que más agresiva, más violenta, sin estar tampoco el balón en juego, pero es verdad que aquí tampoco lo está. Pero bueno, sí que es verdad que hay un artículo, que es el de violencia en el juego, que está entre medio de los dos, que no llega a ser ni agresión, ni llega a ser lo que le puede caer, por ejemplo, a Guillamón, al del Valencia mañana, que le va a caer un partido, porque eso es un lance del juego, una entrada violenta, pero hay balón de por medio. Pero yo creo que a Hermoso se va a quedar... En dos, son dos, tres partidos, como es no es reincidente, pues le caerán dos.
Oye, me ha llamado la atención que en esa acción no entrara el VAR a analizar el gesto de
Yago Aspas, ¿no?
por lo que él pidió perdón ahí, recuerdo.
Sí,
a Mario Hermoso, precisamente.
Le mete el dedo ahí, bueno, a ver, yo creo que el VAR, para que entre en jugada, yo creo que tiene que ser lo que te he dicho antes. Un puñetazo, alguien se le ha caído ahí la dentadura o algo.
Joder, la dentadura. De
hombre. Sí, o algo de eso ha sonado.
Que
sí,
reloza la...
Hombre.
La dentadura.
Toda la piñata, ¿sabes?
Sí, sí, ha sido una cosa tremenda esto.
Has puesto el peor de los ejemplos, la dentadura, dice.
Sí, no,
sospechas que alguno de los que están ahí tiene dentadura.
Hombre, ha sonado a eso alguno, pero vamos.
Gato, me dicen que ha sido tú.
Para empezar, es que a Fauto es que no da ni una, macho. O sea, son hielos, macho. O sea, ya sabes que cuando yo tengo con
Joseba... Se le ha caído el G-Tonic. O sea, te estabas no, tomando
G-Tonic,
un
no, tubo. Yo soy de whisky con Coca-Cola, ya lo sabe Joseba.
Sí, hombre.
G-Tonic no.
Y de pizzas de estas que llevan
sí,
la piña.
Con piña,
a las 12 y cuarto de la noche, los viernes, siempre, la pizza
margarita
o hawaiana.
No, pero en serio, me deja loco Fauto. O sea, que un dedo en el ojo no es una agresión, por favor.
Sí, sí, sí.
No te he dicho eso, no he dicho eso, Elías. He dicho que yo creo que el VAR entraría... Si hay un puñetazo, si hay una cosa
no,
tal.
No, pero
sí,
es una agresión sí, igual.
En el ojo claro, es, pero es tan punible como
puede decir que el VAR se ha equivocado y no pasa nada, que se ha equivocado.
No te he dicho eso. Yo creo, Elías, creo que el VAR jamás va a entrar en meter el dedo en el ojo a otro. Joder, creo que jamás va a entrar en eso.
Pues entonces me deja loco. Pues,
es lo que yo creo.
Hecho. Vamos Elías.
No, pero, vale.
Me parece un motivo.
Pero Fauto, a ver, eso es lo que tú crees. Pero el sentido común, ¿qué te dice? ¿Que debería entrar o no?
A ver, el sentido, es que común, no suyo, el sentido común me dice que...
Que se le ha caído la dentadura a alguien.
Es que ha sido grandioso.
A ver, Gato, si quieres entrar a saco, te sujeto el cubata.
Sí,
no, bueno. No hace falta, ya lo he dejado. Vamos
o sea,
a ver,
de errores claros y manifiestos no...
Yo creo que si
no,
entran en meter...
A meter el dedo en el ojo.
Yo
¿no?
creo que
¿no?
si meten, es que... meten el dedo... Si entran en eso, yo creo que ya... Es que
tiene ya, pero Fauto, es que meter el dedo en el ojo es violento.
Y por la espalda.
Exacto. Ya, totalmente sí. Punible. No, pero ¿sabes lo más grave de todo esto? Es que la redacción del acta de... Bueno, yo creo sí. que Munera Montero va a estar mañana en la puerta del Corte Inglés haciendo anexos al acta, porque lleva todo el día haciendo anexos al acta.
Sí.
¿Y por qué la puerta del Corte
Inglés? Y el acta que ha redactado sobre Mario Hermoso es falso. Porque yo no he visto todavía ninguna imagen en la que Mario Hermoso agarre con las dos manos el cuello de un contrario de manera continuada. Eso es mentira.
Sí, hombre...
Que no le coge, vamos a ver, Gato. Al que le coge en el cuello es a Mario Hermoso, que se lo coge Diego Aspas y le mete el dedo en el ojo.
No, pero él a Hugo Mayo también.
Mira, Gato.
Que le coge con las dos manos, está muy mal descrito. Y luego, Mira, Munuero, que Munuero Montero, yo lo conozco un poco. Y ya tiene un historial. Yo sé que a Fouto no le interesa, porque pero tiene una historia con el Atlético de Madrid, por ejemplo.
La estás viendo en la jornada 1.
Es como tenía que
haber. No. Yo te cuento hecho. O sea, a Diego Costa lo expulsó por subirse a hacer un gol con la grada, sí. Y hubo otros casos en los que pintó muy
mal. Sí, pero Gato, ahí no tienes razón. Porque lo que no está bien es lo que hicieron los demás. Él hizo bien sacando esa tarjeta.
Sí, y
porque eso es punible y hay que sancionarlo.
Y otra cosa, si tuviera algo contra el Atlético de Madrid, hubiera pitado la mano de Llorente sin necesidad del VAR.
Bueno, es lo de la mano también, ¿para qué vamos a hablar?
Ya,
bueno,
pero no la pitó.
Bien, y luego te digo, lo de la redacción, vamos a ver, yo solo te digo una cosa. No,
bien, gracias.
Te digo, vamos a ver, yo pensé que Fouto iba a dar la mala noticia, que igual le caían cuatro partidos o más.
Hombre, yo creo que cuatro.
Si son dos partidos, yo espero que el Comité Técnico de Árbitros suspenda a Munuera Montero los mismos partidos que a Mario Hermoso.
Vale.
Primero porque redacta mal el acta, y perfecto, es falso lo que pone. Hace un anexo que encima lo tiene que corregir porque lo escribe mal, y lo que arguye para mostrar la tarjeta amarilla a Jiménez es falso también, y lo tiene que rectificar varias horas después. O sea, eso te dice qué nivel tiene este tío.
Muy,
o sea,
bien, Gato, pero te ha faltado, mira, en esta exposición que llevas de un minuto hablando, también te ha faltado recriminar a los jugadores profesionales de primera división, que lo que no pueden hacer es, en plan macarra, ponerse allí cuando acaba el partido a darse puñetazos. O sea, que si Munuera Montero lo ha hecho mal, que has estado perfecto, has estado un minuto diciendo...
Estamos hablando de Munuera.
Pero os falta
también...
No, pero os falta también recriminar que este tipo de actitudes no son buenas.
Porque es evidente que Mario Hermoso estuvo muy torpe.
Y esto...
¿Y Hugo Mayo qué pasa?
Hugo Mayo está mal
y ya está expulsado. Pero está expulsado. Claro. ¿Para qué vas allí?
Hugo Mayo por doble amarilla, Joseba. Que yo no he visto que le hayan sacado roja directa.
No, eso fue doble amarilla, eso es.
Sí,
perdóname, pero merecía roja directa porque Hugo Mayo, además de darle la pata a Suárez, que ya era de segunda amarilla, luego entra en una tangana directamente. Lo cual para mí es de roja directa.
Pero también hay que recriminar un poco este tipo de actitudes, porque esto lo ven los chavales.
Por supuesto.
Muchas veces nos volcamos siempre en que el árbitro está mal, que puede que haya estado mal, Gato, puede que haya redactado
mal. Pero todavía no te escucha decir que ha estado mal.
Fonto, que yo estoy criticando a los futbolistas, yo no estoy criticando al árbitro.
No, que estoy diciendo que Gato siempre va como Lama. Bueno, tampoco quería mencionar a Lama ahora, que está el hombre de vacaciones. Pero que van siempre a lo mismo. Oye, también podéis recriminar un poco.
Y tú vas siempre a lo mismo, que vas a defender, y me parece.
Claro, porque como os veo venir.
Aún no tendrás que reconocer que se ha cagado, ¿no?
Como veo venir, yo tengo que poner el escudo para proteger un poco.
No, si tú reaccionas como Verajo Carballo y todo el colectivo, os tapáis entre todos.
Estoy de acuerdo con lo de los jugadores, y estaba muy bien y es muy valorable y subrayable que Aspas se haya disculpado, pero eso también merece sanción.
Sin duda.
Sí, lo de Aspas, sin ninguna duda.
Con el eximente de la disculpa y todo lo que tú quieras, pero me hace una sanción.
Ya que has hecho un anexo y has hecho dos anexos, oye, incluyo, ¿no? O sea, es que no pasa nada.
Bueno, está el comité de competición, tiene imágenes, puede entrar de oficio, es cierto que nunca lo hace.
Si no hay denuncia previa, no
y
lo
claro,
hace.
Y también es verdad que pueden denunciar los clubes, porque si el Atlético de Madrid denuncia que le han metido en el dedo del ojo.
Es que yo espero que el club tome
la
decisión.
No lo va a hacer, porque perro no muerde a perro. Claro. No, yo no te voy a denunciar a ti porque tú la semana que viene me te denuncias a mí. Claro,
no lo han hecho nunca. Claro, ¿no? No ha habido ningún caso, ¿no?
No. Sí, hubo uno. Sí, el Mirandés denunció a un jugador, no me acuerdo de qué equipo, y le cayeron cuatro partidos por una agresión.
Foto, ¿A ti te suena algún caso de que un árbitro haya hecho anexo y para corregir y tenga que
todos
corregir
los días,
ese anexo otra vez?
Todas las semanas hay anexos. Todas las semanas. Sí,
pero
claro,
con corrección, o sea, pero...
Con ampliación,
pero ampliación mal hecha, falsa, y tener que rectificar.
Bueno, mal hecha según tú, Gato. O sea, mal hecha
pero
según tú.
Pero escucha,
¿cuánto echabais a menos estos debates? No, hablar de los
árbitros. No, vamos a ver, es que a Jiménez le arguyen una cosa para ponerle la tarjeta amarilla y luego la rectifica, porque no es así. O sea, es que encima no se entera. O sea, vamos a ver, Fouto, si es que yo no te estoy diciendo nada que no ponga en el acta, en el anexo y en la corrección del anexo. O sea, es que se equivoca.
Pero Gato, ¿tú crees que hay una mano negra contra el Atleti para el comienzo de temporada?
No, yo te digo que este árbitro tiene una especial predilección por el Atleti de Madrid para cagarla. Vale, pero lo que pasó el otro día es muy lamentable, sinceramente. Yo no había visto nunca una corrección de un anexo mal hecha para corregirlo finalmente en una segunda anexo. No lo había visto nunca, pero bueno.
Sí, pues eso vamos, ya te digo yo que todas las semanas hay...
Que sí, que anexos hay, pero que hagas un anexo falso.
Pero bueno, que me haya con lo de falso, Gato.
Coño, porque pones una cosa que no es...
Falso
es
lo que se te ha caído a ti al suelo.
James Rodríguez, volvemos a las redes sociales, publicó un mensaje en el que decía que nunca dejes de creer. Claro, y eso ya ha sido interpretado por gente como un mensaje, un guiño hacia el Atlético de Madrid. He tenido que aclararlo.
Yo no sabía de que esto que puse va con un equipo, que es este equipo que ustedes dicen. No sabía. Yo puse esto y a los 20 minutos, noticia por todo lado, que yo voy para allá, que yo voy para allá. Gente, fue casualidad total, fue casualidad total. O sea, yo puse esto y yo dije, en la que me metí, hermano. Pero para que sepan y para que sean claros, no estoy relacionado con este club. O sea, no ha habido charlas, nada.
Podía haber dicho tranquilamente el Atlético de Madrid,
no,
también.
Es un poco como Cristiano, ¿eh? Tampoco sí, sí. Lo cita, claro. Tampoco lo cita.
Sí, sí. No, hombre, pero en este caso... Torpe que Munera. En este caso yo creo que no hay ninguna intención, ¿no? Por su parte.
Parece bastante...
Pero vamos a ver, Mónica, ¿tú crees que no sabe que ese... No
lo yo, sabe, que, ese... vamos, absolutamente no lo sabe.
James colombiano que vive en Londres, ¿cómo que no lo sabe, en Liverpool, vamos. ¿Cómo no va a saber esto, hombre?
Que no, que no, yo sé, que viven en su mundo, que no lo sabes.
Vive en Liverpool allí y se va a enterar que es el lema del Atlético de Madrid, sí, seguro.
Sí,
sí, seguro.
Yo te digo que no.
¿Tú lo ves en el Atlético, Gato?
Bueno, es un futbolista que siempre le ha gustado a Simeone. O sea, no es de ahora, ¿no? Escucha, no te estoy diciendo ninguna mentira. Le ha gustado a Simeone desde hace varios... Y lo ha intentado. Otra cosa es que se haga, ¿no? Pero el que lo ha intentado el Atlético de Madrid, seguro.
Bueno, de hecho, se iba a hacer, pero no se pudo porque el Madrid lo dejó.
Correcto.
Es verdad. ¿Queréis comentar algo sobre el enésimo enfrentamiento entre Rubiales y Tebas? Es que ya es
pues,
que como
pues aburre yo,
el día de la marmota.
Coñazo,
pues,
pero...
Pues convendría que los que mandan más que ellos, que los hay... les llamarán al orden de una vez, porque es que además su manera de comunicarse, hoy hemos visto la versión de Twitter y la versión oral del presidente de la federación, pero aparte de que se tratan sin ningún respeto, la sensación que transmiten continuamente desde hace años es que cuando uno diga blanco el otro contestará negro por sistema y no tratarán de acercarse ninguno a ningún matiz de gris, y eso, además de ser un pésimo ejemplo de relación, es muy malo también para el fútbol español.
Total. No sé si
asistiremos a otro
episodio
del mundo, al otro le parece mal.
Sí.
Es que llegan a ese nivel, es así.
Y aunque le parezca igual, le dirán lo contrario.
No, lo contrario, por
sí.
Sistema.
Sí, sí, o sea, sistemáticamente, es verdad, es verdad.
Hay muchas cosas que tienen que ir en coordinación, es que es un problema.
Pues claro,
para
hay que llamarles al orden de una vez.
Sí, ya
pues
hicieron el pacto de Viana y estas cosas. Que bueno, fíjate dónde fue el pacto.
El
pacto es dónde estará, fíjate.
El amigo Montilla, que es un gran conversador, podría invitarles a tomar un café y si no le hacen caso, invitarles al día siguiente. Y al final, yo creo que para no irle, serían capaces de llegar a algún tipo de acuerdo.
Bueno, el ministro de Cultura y Deporte tiene ahí ahora un buen toro.
No, pues,
claro, pues nada, que lo coja y que lo siente en la mesa
es su ventanilla, ¿eh?
Pues sí, sí, claro, por eso digo, por sí. Eso digo. Y además es uno del deporte más importante de este país, así que bueno. Se va a ver
la primera
ref se llama, ¿no?
Sí, lo que era la segunda B, primera ref, que ahora cambia, son 40 equipos, dos grupos de 20, arranca el 28 de agosto, es la tercera categoría del fútbol español, se le quiere dar ese toque de categoría semiprofesional, porque no en vano es la antesala del fútbol profesional, ¿no? Es una nueva categoría que ha presentado la federación y se va a ver a través de Footers, ¿eh? Que son los amigos de Antoñito Ruiz, es la plataforma OTT del fútbol modesto, son los que lo han dado siempre y la verdad es que llevan muchos años apostando por este fútbol modesto y hacen una inversión importante, 8 millones de euros por las próximas 3 temporadas. 8 millones cada temporada.
O sea, 24 millones en
temporadas. Eso es. Con lo cual se van a repartir, se reparte entre los 32 clubes de los 40, porque los 8 filiales, evidentemente no se van a repartir esto porque ya tienen a sus equipos en primera y segunda. Son 32, ahí lo va a repartir la federación. El reparto, Joseba, va a ser 40% todo lo mismo, 30% los puntos que consigan de la temporada, un 20% de audiencia y un 10% que tiene que ver con tema de cantera. Pero lo más importante para el aficionado es que si su equipo es el Deportivo de La Coruña, el Badajoz, el Castellón, el Albacete, va a haber un Castilla-Barça B, porque están en el mismo grupo. Todo eso se puede ver a través de Footers.
Pues muy bien, porque Julio Fariñas es el CEO de Footers. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues 3 añitos más, ¿no? Dando la primera ref ahora, que se llama así ahora.
Pues bueno, sí, afortunadamente la verdad que estamos muy contentos de,
de haber escuchado hoy la noticia de que hemos sido los adjudicatarios junto con nuestro socio financiero, con el grupo Fuchs de Luxemburgo. Y bueno, yo creo que hemos hecho muchísimos méritos durante estos últimos años para estar ahí. Y bueno, gracias al apoyo, ¿no? Al apoyo financiero de nuestro socio, pues hemos conseguido ser los adjudicatarios del tender y tendremos 3 años por delante para poner en valor la competición, que yo creo que es un reto muy importante y, bueno, con mucha responsabilidad, pero también con muchísima ilusión.
Claro, hay muchísimos seguidores de estos equipos, muchos de ellos capitales de provincia, que quieren seguir durante todo el año a su equipo. ¿Cuánto cuesta abonarse a Footers, Julio?
Pues mira, la próxima temporada tendremos solamente 2 modelos de suscripción. Tendremos una suscripción por temporada regular, en la que podrás ver el contenido que emitamos no solo la primera red, sino primera red, segunda red, tercera red y todo el resto de contenido, competiciones internacionales que hemos incluido, la Serie B, la Liga MX, la Liga Expansión de México, contenido del Campeonato Sub-20 Paulista en Brasil, y costará 69,99€. Y será un abono para toda la temporada y luego una suscripción mensual en la que sacaremos los precios el viernes, pero que rondará los 9,99€ mensuales. Así que el aficionado que se suscriba o bien por mes o bien por temporada podrá ver no solamente el contenido de su equipo de primera red, sino todo el resto de contenidos que ofrecemos.
Perdona que te lo diga, Julio, pero sois más frikis que Maldini incluso, ¿eh?
Bueno, este es un proyecto de friki. Ten en cuenta que yo fui futbolista de estas competiciones en segunda y tercera y ya por el año 2004 ya este loco rondaba en su cabeza de por qué estos partidos de segunda y tercera no se podían ver, porque mi madre no podía ver estos partidos y de ahí nace la idea de Footers.
Es verdad.
Hay varios oyentes, Julio, que nos preguntan, por ejemplo, si el play-off de ascenso va incluido.
Sí, esta temporada sí. Esta temporada no habrá paquetes extras a la suscripción ni la Copa del Rey si finalmente cerramos un acuerdo con DAZN como hicimos el año pasado para las 2 primeras rondas, que tuvo un paquete aparte, una suscripción aparte, y el playoff, que también tuvo una suscripción aparte. Al tenerlo incluido este año al inicio de temporada y hacer la comercialización conjunta la federación, pues tanto el playoff como finalmente si damos las 2 primeras rondas de Copa del Rey estarán incluidos dentro de o bien de la suscripción mensual o bien de la suscripción anual.
Y otra pregunta, ¿estará preparada la app para Smart TV?
Pues sí, tenemos ya no solamente la plataforma, la OTT en formato web y en aplicaciones móviles para Android y para iOS, sino que también tenemos ya todos los formatos de Smart TV, tanto para LG como para Samsung, Android TV, Apple TV, etcétera. Y bueno, el fútbol es tele y los aficionados tendrán la oportunidad de ver esta competición también en su televisión
a Gala ya se ha...
Ha escuchado Apple TV ha encendido las orejas.
Va a ver la Liga Sub-20 de México, pero vamos, de arriba abajo además. Julio, que vaya todo muy bien, enhorabuena, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros,
gracias,
un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós, adiós. Hay competiciones raras en el mundo.
Perdonadme, pero el nombre no me gusta nada.
¿Cuál?
¿Cuál?
Primera Ref.
Ah, Primera Ref.
Ref, sí.
Bueno, es que el problema es que,
es que ya no saben ni cómo llamarla. Ya.
Pero han vendido el naming también, de la competición.
¿El naming?
Sí, sí.
¿El naming es el nombre?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Cómo se va a llamar?
Pues... Primera Alias Israel, yo qué sé, pues no, eso lo decidirá.
Que si se lo pague, que ¿no? Era el patrocinador, era la pregunta.
No,
foto,
que no se sabe, ¿no? Creo que se anuncia el viernes o algo así. Vale. Pero vamos, que no lo sé.
Vale, vale.
Bueno, sí, lo sabes. Lo que haces es lo que es decir.
No,
sí,
lo
está callado.
Sí,
está
lo
callado.
Sabes. Mándamelo por mensaje que lo digo yo.
¿Eh?
Mándamelo por mensaje que lo digo yo.
Pensaba que te mandaba otra cosa.
Antes de despediros, hola Parrita.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Así
qué
que grande. Estuviste.
¿Estás
con
Víctor?
Eres un grande, Parra.
Estuviste semanas hablando con el supuesto Víctor, ¿no?
Qué puñalón también.
Te digo una cosa, pero aparte de que hoy hemos descubierto que Arauz sí que se parece a algo con Paco González. Que no sabe guardar una conversación privada, que la hace pública. Sí. Eso está muy bien, bien por Arauz. Dicho esto, es tal cual. O sea, le puse en un WhatsApp a Arauz que llevaba meses hablando con él. No sé si eran meses o semanas, me da lo mismo, pero que estuve mogollón de tiempo hablando con Víctor Fernández Parodia.
Puede haber seguido ya.
Pensando que era Víctor, porque es que, aparte, sus comentarios eran 100% Víctor. O sea, lo tiene estudiadísimo. O sea, el personaje lo tiene, le ha calado...
Dominado.
Me llamó la atención un día que me habló de baloncesto. Entonces dije, joder, qué raro, si Víctor cuando iba baloncesto está leyendo. O sea,
pero el baloncesto va, vas a leer.
A leer libros. Y me llamó un poco la atención por ahí. Pero dicho esto, hay que reconocer que a mí me gusta bastante más la parodia que de verdad.
Lo original.
Sí.
El de la parodia no te conoce a ti, ¿verdad?
Mucho más cariñoso, no, yo creo que no.
No te conoce. Yo creo que si no. Te hubiera conocido, hubiera cortado por lo sano mucho antes. Porque el saludo más afectuoso y más cariñoso de Parra te provoca dos hernias discales.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Cuando viene por detrás...
Un empujón que te estampa.
Eso como, haces como la Carra, como hacía la difunta Rafaela Carra con la cabeza para atrás, así, cuando, sí. Cuando viene Parra por detrás, de los cachetes que te mete. Parra, ¿qué razón tenías cuando dijiste que no iban a dejar a jugar a Juancho los Juegos Olímpicos porque se lo iban a cepillar?
Tenía toda la pinta, Joseba. Aparte, a mí ha pasado ya tiempo y los juegos acabaron y no conseguimos medalla y tal. Me sigue pareciendo fatal lo que le hicieron a Juancho, es una guarrada. O sea, que el chaval haya estado ahí preparándose, que le hayan dejado ir a Japón a hacer el desfile y que luego no dejen jugar, me parece feísimo. Pero si había alguna forma de comprenderlo, era porque su futuro no estaba en Minnesota, se lo querían quitar de en medio y querían asegurarse que estuviera sano para poder meterle en un traspaso. Y así se ha hecho oficial hoy, que se va a Memphis junto a su compañero Calvert, que es un joven bastante interesante, a cambio de Patrick Beverley, que es el base que era de los Clippers, el base este arisco, que es gran defensor, pero que es un poco personajillo, y se va a Minnesota. La noticia dice, se va a Memphis, pues mira, dos españoles allí. A mí no me mola mucho porque le va a cortar, o sea, a mí me parece que Juancho le cierra la puerta al Dama. O sea, yo no descarto que si se queda a Juancho Memphis, si no le vuelven a traspasar o le meten en otro paquete, que al Dama tenga que jugar mucha parte de la temporada en la Liga de Desarrollo, porque es que básicamente comparten puesto. Y aparte es que Memphis en esas posiciones tiene jugadores que están por delante incluso de Juancho también. O sea, está Kyle Anderson, está Jared Jackson Jr., han fichado a Steven Adams de 5. Tiene muchas cosas Memphis en esa posición de 3 y de 4. Y no sé yo qué minutos le van a quedar a los españoles. Y el hecho de que encima Juancho juegue la misma posición que Santi, pues muy bueno, ¿no es? Pero bueno, se convierte en el quinto español que va a Memphis, que ya es la franquicia que más españoles ha tenido en la historia, los dos hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro, Aldama y Juancho.
Muy bien. Gracias, Parra, un abrazo, hasta mañana.
Déjame que te cuente dos rápidas. Una, acaba de terminar el partido de Houston, de la Summer League, es el último partido de la Liga de Verano para los Rockets. Ojito a los números de Garuba, ha salido de titular, ha jugado 24 minutos y ha hecho 8 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 5 robos y un tapón. Tengo de todo, oiga. Y luego otra cosa rápida. Se ha conocido el calendario de la próxima temporada, que se va a jugar el primer día y el día de Navidad. Solo te voy a decir lo del primer día, para abrir boca. Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets, el día que los de Milwaukee, los de Anteto, reciben el anillo. Y después Lakers contra Warriors. El día de Navidad, que se lo mire la gente en redes sociales, yo lo he puesto en Twitter, está guapísimo. Hay un Lakers Nets, por ejemplo, a las 2 de la mañana.
Muy bien. Oye, pues nada, hacer planes, ¿eh? Día 25 de diciembre, estamos en agosto todavía, pero el 25 de diciembre, 2 de la mañana, Lakers Nets.
¿No compra la gente lotería para Navidad? Pues esto es lo mismo. Tienes que estar preparándote el planning.
Esto a mí me deja ya más tranquilo que sea a las 2 de la mañana.
Yo lo pongo ya para grabar, ¿eh?
Un abrazo, Víctor.
En Betacán, UHS.
Un abrazo a todos y a Víctor especialmente.
Adiós, Parrón, adiós. Los últimos mensajes antes de despedir.
Dice un oyente, señor Fouto, mi más sincera enhorabuena. Es usted uno de los pocos periodistas de este país con coherencia y criterio, y además sin colores, o al menos eso parece. Ya se quisieran parecer a usted los compañeros de COPE, quienes demuestran un fanatismo desmesurado por su Real Madrid.
Mi madre escuchando, ¿eh? Bueno,
has empezado bien, ¿eh? Has empezado bien la temporada. Espera, dentro de una semana verás tú.
No, espera, que hay aquí para Fouto.
No esperes una semana.
Fouto, los jueces tienen que ser impecables en su función, los jugadores no, para eso está la ley. Los jueces infalibles, siempre, en el fútbol y en todo. Me encanta Fouto y sus polémicas, que no falten vuestro programa. En este caso, además, llevaba razón. Otro dice, hermoso zarandeó por el pescuezo a Mayo y resulta que los malos son Munuera y Aspas. Madre mía, gato, y estamos en la primera jornada. Échate un vistazo a la temporada pasada y todo lo que le regalaron a tu Atleti. Y dice un oyente sobre el tema de Odegaard que comentábamos al principio del programa, lo dijimos Mauri Diáquez y servidor. Odegaard iba a jugar en el Real Madrid lo mismo que Mauri Diáquez y servidor.
Pues poco, la verdad. En este caso, poco, y se va a marchar al Arsenal. Roberto, Miguel, Gato, Mónica, Elías, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Buenas noches, familia.
Gracias. A la vuelta y después Maldini.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior,
con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway.
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas El Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
A Carrefour y La Vuelta nos une la confianza. Somos más de 54.000 empleados dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
Antes de hablar con Maldini del comienzo de las ligas internacionales y hacer un repaso por el fútbol internacional, vamos a hablar de la Vuelta a España hoy con la victoria de Fabio Jakobsen. No sé dónde están, siempre digo lo mismo, no sé dónde están. Dilo, dilo.
Creo que en Cuenca, creo.
En Cuenca, oh, gran ciudad, por cierto. Hola Eri, hola Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Sal, ratita.
¿Estáis en Cuenca?
Bien, crees bien, sí señor, en
Cuenca. Me gusta mucho Cuenca.
A mí la mitad de Cuenca.
Hombre, claro, si haces esa división, te gusta la mitad de todas las ciudades.
No, pero es que no hay una ciudad que esté tan dividida entre el casco antiguo y lo nuevo, ¿no?
Toledo,
Cuenca.
Toledo.
Sí, bueno, sí, sí, es posible, sí.
Claro,
afortunadamente, así lo nuevo no se mete en lo viejo y
lo viejo se mete en lo nuevo, claro que sí, claro que sí. ¿Habrá habido pocas veces las que la gran mayoría del pelotón se haya alegrado tanto por la victoria de un ciclista?
Muy pocas, y además las imágenes fueron muy en caliente, nada más cruzar la línea de meta, de compañeros, rivales,
muy rivales, incluso en el propio sprint, que felicitaban a Fabio Jakobsen por su victoria. Después de un año y 12 días de esa caída, de ese accidente, provocado seguramente por René Wegen, que tampoco ha vuelto a ser el mismo en la Vuelta a Polonia, después de incontables cirugías para reconstruirle la cara, el paladar, 10 piezas dentales, después de un proceso largo para volver a montar en bici primero, para meterse en un pelotón después, para meterse en un sprint después, pues ahora ya yo creo que eso ha culminado con una victoria en una grande. Había conseguido victorias esta temporada, pero como esta no había conseguido ninguna, porque una victoria en la Vuelta es una victoria en la Vuelta.
Pues sí.
Yo creo que Eddie ha dado la clave. No es lo mismo que se caiga un escalador, por muy aparatosa que sea la caída, que se caiga un sprinter con el miedo que da meterse en esas volatas, con los manillares que se meten, con los codos que hay. Yo creo que por eso tiene todavía mucho más mérito que en solo un año Fabio Jakobsen esté a este nivel.
Es que fue una caída de Fórmula 1, ¿eh?
Claro, el que te iba a decir que precisamente el que se ha caído ha sido el líder de la carrera, lo que has hecho, que lo ha hecho dentro de los tres últimos kilómetros, afortunadamente para él.
Y se ha caído solo, hay 182
Él solo, sí.
Él solo, con un compañero justo por detrás, dice que ha llegado quemado a la meta, pero bueno, feliz. Hoy se ha quitado hasta la mascarilla, que no debe, en el podio, para al menos tener una foto de recuerdo de él sin mascarilla con el maillot rojo de la Vuelta. Estaba contento también Enric Mas, un Enric Mas que hoy felicitaba también a Jakobsen, que fue su compañero en el equipo Quick Step entonces, y que estaba feliz por la victoria de Jakobsen. Un Enric Mas que estaba también satisfecho por cómo se está sintiendo en esta Vuelta.
A lo mejor sí, a lo mejor no. Esos tres segundos no sé si me servirán de algo. Me encuentro muy bien, ¿no? Hemos descansado bien, pero también hemos entrenado bien entre Tour y Vuelta. Pues veremos cómo nos encontramos, y yo creo que espero no acusar el cansancio del Tour. Ayer pues es siempre súper bueno para el equipo pues estar ahí los tres adelante en general.
Así que ha ganado Jakobsen, no hay cambios en la general, así que con Fosprin Pulse vamos a saber cómo es la etapa de mañana.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
¿Y para mañana qué tenemos, Quique?
La etapa manchega, totalmente por Castilla-La Mancha, desde Tarancón hasta Albacete, la etapa indudablemente más llana de toda la Vuelta a España, 184 kilómetros, otra vez favoritos los sprinters y otra vez la incidencia del viento que puede marcar el devenir de la carrera. Si sopla el viento de costado, pues veremos espectáculo, y si no, pues un sprint que también es bonito.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Fosprin Plus, joder, me cuesta a veces decirlo, ¿eh? Mira que llevamos años con ellos y a veces se me treba la lengua un poquito ahí. ¿En Cuenca hace fresco por la noche?
No, hace calorcillo.
Ah, sí.
Se está muy bien. Hemos estado ahí cenando en la parte vieja, extraordinariamente bien hemos cenado. Una reserva que nos ha hecho la gente de la Unión Bolompédica Conquense, que se ha portado de cine con nosotros, con Ángel Mayordomo a la cabeza del presidente. Y la verdad que muy bien. Nada que ver con el virujo que corría ayer por Burgos. Pues nada que ver.
Pues que aprovechéis la noche con Kense. Un abrazo, Eri. Un abrazo, Kika. Hasta mañana.
Buenas noches.
Adiós.
A Carrefour y a la Vuelta nos une la confianza. Contamos con un equipo de más de 54.000 empleados que tienen un compromiso firme con cada cliente, siempre dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Ganga, llevas una hora y 45 minutos brujuleando por el ordenador. ¿Qué estás haciendo?
Preparando un mensaje de B365. Estábamos hablando antes de muchas cosas, del futuro de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. B365 se habla mucho de ello, de su futuro. La Juventus, el Paris Saint-Germain, parece que este año se va a quedar en la Juventus y es el favorito en las apuestas para ser el máximo goleador en la Serie A. Por cierto, yo he ganado un dinerito esta noche apostando a que el Bayern de Múnich ganaba la Supercopa Alemana al Borussia Dortmund, y tampoco dejo de mirar el mercado de tenis. Se está jugando el torneo de Cincinnati, hoy han perdido Bautista y Davidovich, pero hay cuotas muy interesantes. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año, solo para mayores de 18 años. juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Pues ya estás aquí, así que no vamos a perder ni un segundo más.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Ha empezado la Liga, han empezado las ligas internacionales, han empezado las eliminatorias previas de la Champions, así que Maldini tenía que estar aquí. Hola Maldini, crack, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, crack? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Estamos la temporada a lo grande. Bien,
sí, señor,
bien,
señor. Bien, bueno, tú empiezas justo, y acabas, que te vas a Cádiz mañana.
Me voy a Cádiz mañana, los últimos tres días ya, porque me voy justo miércoles, jueves y viernes y ya vuelvo el sábado para allá. Volver al fin de semana con todo lo que tengo en la tele y en la radio y todo, pero bueno, tres días último voy a sacar.
Joder, tres días en Cádiz, ahora que los pillara, ¿eh? Buenos, buenos,
hombre,
nada más,
hombre,
buenos de verdad.
Hombre, claro, hombre, va a merecer la pena. Mañana toca madrugón para coger el tren, pero merece la pena, hay que apurar todo lo que se pueda.
¿Qué partidos llevas para mañana para el tren?
Pues mira, quiero ver, he estado comentando, ahora lo hablamos.
Sí, ahora está en el Mónaco Shakhtar, ¿no?
He estado comentando el Mónaco Shakhtar, igual que ya tendré mañana por la mañana el servidor antes de salir, tendré los otros dos partidos de Champions, esos dos seguro, y yo creo que con esos dos tengo que hacer el viaje entero, ¿no? Y igual alguno de Liga. El partido del Burdeos me apetece mucho, que no he tenido tiempo de verlo. El partido del Burdeos del otro día.
Muy bien.
Contra el Marsella.
Pues mira, por ahí precisamente vamos a hablar, a empezar, no por el Burdeos, sino por la Liga Francesa y evidentemente por el equipo que está causando sensación, y ya veremos dónde para esto, porque tenemos que hablar del PSG y de los fichajes de Messi, de Ramos, de Agraf, de Wijnaldum, de este super equipo que es, sin duda alguna, ahora, al menos en cuanto a nombres, el mejor equipo del mundo, ¿no?
Sí, el equipo a batir. Yo no recuerdo, quizá a lo mejor en aquella época de los Galácticos, cuando estaban jugando juntos Roberto Carlos, Ronaldo, Figo, Beckham, etcétera, pero yo creo que esto lo supera, sinceramente creo que lo supera, porque creo que está juntando de los cuatro grandes jugadores del mundo ahora mismo, que serían Messi, Neymar, Mbappé y Cristiano, está poniendo a tres de los cuatro. Yo no recuerdo tanto talento junto y tantos jugadores juntos, digamos, del primerísimo nivel, así que es el favorito para ganarlo todo. Otra cosa es que lo pueda conseguir, pero desde luego, si Messi está bien y motivado, con Neymar pueden hacer diabluras y barbaridades. Y más allá de lo que pase con Mbappé, yo creo que este equipo ahora mismo, además, ha empezado la Liga muy bien, porque el año pasado empezó mal. Ganó, es verdad que el primer partido ganó fuera de casa al Tura con ciertos apuros. El otro día a mí me gustó mucho contra el Estrasburgo. Tuvo algún error en defensa, le hicieron dos goles de cabeza, pero los primeros 30 minutos fueron espectaculares. Jugó con Icardi, fíjate que no estuvo ni Messi ni Neymar.
Claro, es que eso es lo que te iba a decir.
Ni Messi ni Neymar, no estuvo ninguno de los dos.
Claro, es lo que te iba a decir. Que cómo va a cuadrar aquí a todas las figuras Pochettino para que todo el mundo esté contento y puedan disfrutar de minutos, porque hay tanto.
No es fácil. A ver, yo creo que va a jugar 4-3-3. Seguramente puede poner a Di María de interior, como jugó en su día en el Real Madrid, porque Di María, hombre, no al nivel de estos, pero le considero un jugador muy importante en esta plantilla. Y luego arriba, por supuesto, si no se va Mbappé, pues Mbappé, Neymar y Messi. Messi con libertad, Neymar con libertad y Mbappé con libertad, los tres, moviéndose mucho, brujuleando. Se quedaría fuera del equipo Icardi, que el otro día estuvo bien, marcó el primer gol, estuvo bastante bien. Y claro, luego se quedan otros muchos jugadores. Y luego para el medio campo, pues yo creo que un pivote más defensivo, que podría ser quizá Paredes, veremos. Y luego Berratti, yo creo que Berratti tiene sitio en este equipo. Y luego atrás, pues Ramos titular. Yo, de todas formas, con el tema de Sergio Ramos, no tengo tan claro que vaya a jugar tanto en el Paris Saint-Germain, porque yo creo que es un jugador ya veterano y a lo mejor le van a dosificar bastante. Ahora ha llegado lesionado también. Así que yo creo que Ramos le vamos a ver menos de lo que pensamos.
Porque además tiene buena pareja de centrales del año pasado, claro, el PSG, claro.
Claro, tiene Kimpembe, Marquinhos, ¿no? Que es una gran pareja de centrales. Es decir, que yo creo que al final, a ver, en los partidos importantes de verdad, yo creo que sí que estará, seguramente, pero no va a ser, por ejemplo, Messi, que querrá jugarlo todo. Ya conocemos a Messi, lo va a querer jugar todo. Por cierto, que no se sabe qué día va a debutar, se hablaba del día 29, pero probablemente pueda ser el siguiente partido, que se juegan en casa ya contra, no recuerdo el verdad, pero juegan en casa ya, y ese puede ser el día del debut de Leo Messi, y luego ya pues a esperar el sorteo de Champions.
Ha arrancado también la Premier League y lo ha hecho con relativa sorpresa. Ha empezado mal la temporada del Manchester City de Guardiola, perdiendo contra el Leicester en la Copa y perdiendo contra el Tottenham, contra el equipo de Nuno, que debutaba con este partido, ¿no?
Sí, hay que decir que es una Premier espectacular, creo que la mejor Premier de siempre, la verdad, más allá de lo que pasa con Harry Kane, y es verdad que no tiene tiene a ni a Messi, ni a Neymar, ni a Mbappé. Pero aún así me parece una Premier espectacular, porque el Chelsea está en forma, porque el United ha mejorado mucho, hablamos del partido del Manchester United, y porque el City y porque el Liverpool también va a hacer una gran temporada seguro, no como la pasada en Liga, y yo creo que el City, a pesar de perder, es el gran favorito. Debutó en partido de Liga Grealish, porque había jugado ya unos minutos en la Community Shield, que perdió ante el Leicester. Debutó como titular, jugó de interior, porque en los minutos que había jugado ante el Leicester jugó por la izquierda, aquí jugó de interior en el medio campo, y no fue titular de Bruin, porque todavía no está al 100%, jugó el tramo final. No me convenció mucho el Manchester City en el partido, y el Tottenham al final lo que hizo fue jugar al contragolpe, sabía que le iban a dominar. Nuno es un buen entrenador, y acabó metiendo a Son, no estuvo Kane, acabó metiendo a Son de 9, a Bergwijn por un costado, y a Lucas Moura por otro, y a contragolpes en la segunda parte le acabó ganando. De hecho, el gol es así, en contragolpe. Creo que el partido lo pudo y lo mereció empatar el City, pero desde luego estuvo por debajo del nivel que se podía esperar. Guardiola dijo después del partido que le había gustado mucho Grealish. A mí no me terminó de convencer el partido de Jack Grealish, la verdad.
A ver, porque es un jugador recién llegado, y a ver qué rendimiento le da, porque los equipos, sí, de Guardiola no es fácil, ¿eh? No es fácil jugar bien al fútbol.
No es fácil.
Porque tienes mucha competencia, y sobre todo porque son unas formas de juego, unos sistemas de juego muy, muy, muy determinados. Hay que ir acoplando, sí, y acogiendo los automatismos. Claro.
Le va a costar al principio. Y luego hay una cosa importante. Grealish era en el Aston Villa, es que era el que monopolizaba el balón.
Claro.
Y aquí no. Aquí hay muchos jugadores que monopolizan la pelota. Y va a tocar menos el balón que lo que lo tocaba en el Aston Villa. Por cierto, jugó Ferran Torres de falso 9. Empezó Ferran Torres de 9 y Reguilón titular también en el Tottenham, por supuesto.
Ha empezado fuerte el Liverpool después de una muy mala campaña, la del año pasado. Pues básicamente traumatizado por la lesión de Van Dijk, que ha vuelto y que es una de las grandes noticias. Sí. Ahora ha empezado fuerte, ¿no?
Ha empezado fuerte, ganó 0-3 al Norwich, con un gran Salah, con un buen Firmino también, pero hay cosas muy interesantes más allá de las grandes estrellas. Por ejemplo, gran partido de Tsimikas, el griego, que la temporada pasada ya estaba, y ha hablado muy bien del Jurgen Klopp, porque está ocupando la banda izquierda hasta que vuelva Robertson, y la verdad que lo hizo muy bien, me gustó mucho el partido de Tsimikas. Volvió a jugar Van Dijk, ojo, porque la llegada de Van Dijk al Liverpool de nuevo, digamos, es fundamental para que el equipo apuntale la defensa, porque el año pasado sin él lo pasó verdaderamente mal, verdaderamente mal. Y luego Koundé, que ha llegado como central, también está a un nivel muy alto, el ex del Leipzig.
Ha pegado un salto los seguidores del Sevilla, han pegado un salto cuando has dicho eso, y
se ha ido. Pienso mucho en Koundé, que me encanta, ¿no? Konaté, que por cierto me gusta más Upamecano, me gusta bastante más Upamecano, que también se ha marchado del Leipzig al Bayern.
El Chelsea también ha empezado muy bien la Premier League, avalado, por supuesto, por la Liga de Campeones, por ser el campeón de Europa, y además muy reforzado, sobre todo en la delantera, ¿no?
Sí, bueno, Lukaku, que debutará seguramente el próximo partido, de momento este partido no lo jugó. Jugó Timo Werner arriba, pero ya ha comentado Thomas Tuchel que se ven en un gran momento de forma, y lo demostró contra el Crystal Palace. Buen partido de Marcos Alonso, que marcó un golazo, pero quiero hablar, aparte de bueno, del nivel que mostró el Chelsea, que ganó con mucha autoridad, quiero hablar de Chalobah, este joven central que marcó su primer gol en Premier, era su debut en Premier, él fue de la cantera del Chelsea, fue cedido a varios equipos, el año pasado jugó en el Lorient de Francia, y está a un nivel muy alto, hasta el punto de que vamos a ver si no se gana la titularidad en el Chelsea, ¿eh? Jugó con Mount arriba, jugó también Havertz, y ese está con un problema en el hombro, que después del partido de la Supercopa de Europa ante el Villarreal, pero me gustó mucho el Chelsea, la verdad, buen partido de Pulisic también, y un Chelsea que está en un momento de forma muy bueno. Es que te digo que hay varios equipos que están muy bien, y por ejemplo el Manchester United dio un recital, Joseba, ante el Leeds. Hacía tiempo que no veía jugar a este nivel al Manchester United. Vaya. O sea, lo de Bruno Fernández espectacular. Pogba dio 4 pases de gol, pero ya no solo por los pases de gol de Pogba y por el nivel de Bruno Fernández, sino el ritmo al que jugó el Manchester United. Después del partido dijo Bielsa que habían sido absolutamente superados, y es que es verdad, o sea, le pegó un baño el United al Leeds, escandaloso.
Y por último hay que hablar del Arsenal. La historia, hay momentos en los que no cambia, y la trayectoria del Arsenal, a ver, estamos en el comienzo de la temporada, pero joder, perder de 2-0 contra el Brentford y dejar esa imagen, la verdad es que
hace
conseguir pocas esperanzas a sus seguidores, ¿no?
Pues sí, tenía bajas, pero aún así, hombre, perdió 2-0 y perdió bien contra un recién ascendido que hacía muchísimo tiempo, varios lustros y varias décadas que no jugaba en Premier. El Brentford, que la verdad que fue un poco el momento emotivo de la primera jornada de Liga, ¿no? Ver ese equipo tan modesto como le gana al Arsenal. Es un equipo de Londres que siempre ha estado en divisiones inferiores, que tiene un español como Sergi Canós, que marcó el primer gol de la Premier,
¿sí?
Y también hay que decirlo, lógicamente. Un buen gol, un disparo al primer palo allá abajo, y que la verdad que jugó un gran partido el Brentford y le ganó bien al Arsenal. Y luego esas imágenes de los hinchas llorando, emocionados, con la vuelta olímpica, la verdad que En la Premier este año ya están, digamos, de momento, esperemos que no tengan que cambiarlo, pero de momento hay, digamos, el aforo total, o sea, no, como si no hubiera pasado nada, campos llenos, y fue una maravilla ver al Brentford volver a Primera División después de tantísimos años con el campo lleno y ganar al Arsenal, la verdad.
Sí, sí, la verdad es que es curiosa la contradicción que existe entre los diferentes países a la hora de valorar, sí, cuándo puede ir la gente y cuándo no, porque hoy hemos visto, por ejemplo, el partido de la Supercopa, vamos, lo hemos visto, alemana, entre el Dortmund y el United, y allí había un montón de gente a las gradas y además nadie llevaba mascarilla ni nada, no sé, es una cosa un poco,
sí, sí,
curiosa.
En Alemania, el otro día, en el Gladbach Bayern también, no estaba lleno, pero la gente sin mascarilla, había una, yo creo, de media entrada en el aforo, pero es que en Inglaterra es aforo total, o sea, está, por ejemplo, el partido del Tottenham estaba completamente lleno, el Trafford completamente lleno, o sea, como si no hubiera pasado nada, vamos.
Sí, cosas más curiosas. Vamos a recordar los movimientos más destacados de este verano, los más cuantiosos económicamente, que están encabezados por precisamente Grealish, del que hemos hablado, el jugador por el que el City ha pagado 117 millones de euros.
Sí, bueno, los tres primeros son en la Premier, como suele ser habitual, ¿no? La Premier, que en cuanto a capacidad económica goza de buena salud. Sí, Grealish al City, 117 millones, me parece un gran fichaje, sinceramente. Me parece un jugador para ser un hombre clave del City, que es un equipo que tiene mucho balón y que domina mucho. Para jugar en tres cuartos de campo, es un jugador que desequilibra, que lleva la pelota muy pegada al pie. De hecho, la primera jugada que hizo en el partido estuvo a punto de provocar un penalti contra el Tottenham, y se me parece un gran fichaje. Igual que el de Lukaku, Joseba, 115 millones de euros. Pero es que el Chelsea necesita un delantero centro. El otro día...
Sí, porque Werner no terminó de despuntar la temporada pasada.
No
fue el goleador que vimos en Alemania.
No, y de hecho el Chelsea generaba muchas ocasiones, pero fallaba muchísimo. Acuérdate la eliminatoria contra el Real Madrid, la cantidad de goles que falló.
Sí, es verdad, sí.
Y el otro día, por ejemplo, el Match of the Day, que es el programa referencia del fútbol inglés en BBC, estaban presentando a Gary Lineker y tenía a Alan Shearer y Ian Wright, es decir, tres delanteros históricos del fútbol inglés. Y los tres destacaban lo mismo, el Chelsea necesitaba un delantero centro. Bueno, ha fichado a uno de los mejores que podía fichar, porque a principio de temporada intentó fichar en verano a Lewandowski, pero bueno, se queda con Lukaku, que tampoco está nada mal, desde luego.
Sin duda alguna. Y hay que hablar también del fichaje de Jadon Sancho, que se ha ido al Manchester United por 90 millones de euros. Este chaval siempre ha apuntado alto, ¿eh?
Sí, él ha vuelto a Inglaterra, porque él, los gigantes, salió de Inglaterra y ha vuelto al United a lo grande. 90 millones, de momento el otro día jugó un ratito, jugó por la izquierda, ya entró con el partido resuelto para el United, pero es desequilibrio puro. Aparte que te puede dar mucho en varias posiciones, puede jugar incluso hasta de falso 9, puede jugar por la derecha, por la izquierda, en la media punta. Es otro jugador de los que verdaderamente desequilibran, ¿no? Que tiene mucha capacidad de regate, por ejemplo, en uno contra uno. Yo creo que es un jugador que va a dar mucho éxito al United.
A partir de ahí, el cuarto puesto es para Achraf, el ex del Real Madrid. Ha fichado por el PSG por 60 millones de euros, estaba en el Inter, hizo un par de temporadas tremendas en el Dortmund, en Italia se ha salido, así que ahora le llega la oportunidad, sí, en uno de los grandes de Europa.
Sí, va al PSG. Es verdad que se ha salido siempre jugando con defensa de tres centrales.
Sí, de cinco, aquí, exactamente, sí.
Y aquí va a jugar con defensa de cuatro, salvo que lo cambie Pochettino, que no creo, entonces ya sí que va a ser imposible acomodar a otros jugadores. Pero bueno, es un lateral para de equipo grande, porque es un lateral muy ofensivo. Yo creo que defensivamente a veces tiene algunos defectos para recuperar la posición, pero yo creo que en ataque pues va a dar mucho al Paris Saint-Germain, y ya lo está empezando a demostrar también. El primer partido de Liga marcó un golazo, Altura marcó un golazo, que fue el gol del empate, si no recuerdo mal.
Varane al United por 50 millones de euros. Varane, que ha sido seguramente el jugador que menos ruido ha hecho en su trayectoria y que se ha marchado del Madrid con un palmarés increíble.
Impresionante, claro, sí, o sea, lo de Varane es uno de los grandes centrales del mundo ahora mismo, y es un gran fichaje para el Manchester United. Y el United es que ha mejorado mucho con la plantilla que tiene ahora mismo, y la llegada de Sancho y de Varane, ha fichado muy bien, ojo a este equipo, al United. Va a jugar con un centro de la defensa, Varane y Maguire, que son dos jugadores que por arriba van muy bien, y es un centro de la defensa muy fiable, muy muy fiable. Yo creo que por fin se puede decir que el United esta vez ha invertido, como siempre, mucho dinero, pero esta vez lo ha invertido bien de verdad, porque además a Pogba le estoy viendo muy bien y estoy viendo al equipo fantástico, la verdad.
El fichaje estrella del Arsenal ha sido Ben White, 58 millones de euros. ¿Qué tal es este jugador?
Bueno, es un central que estaba en el Brighton, ha sido internacional, es un central sobre todo con muy buena salida de balón, un poco lo que busca Arteta, ¿no? Un jugador bastante técnico para sacar la pelota, muy aseado con el balón, cabeza levantada, ese tipo de central. Yo creo que para lo que busca el Arsenal está, me parece un fichaje interesante, sí. También.
Destacamos además Tammy Abraham a la Roma, 40 millones de euros.
Bueno,
no lo conozco, la verdad.
Bueno, delantero inglés, que ha sido internacional también, estaba en el Chelsea, jugador con mucha movilidad arriba, es un jugador de mucha envergadura, muy alto, muy muy alto, con muy buena zancada, pero también mucha movilidad. A mí es un delantero que siempre me ha gustado, siempre me ha gustado Abraham. Por cierto, hay que decir que, estará preguntando la gente, oye, ¿y Messi? ¿Y Alaba? Bueno, esos jugadores llegaron sin claro, que tuvieran sin que tuvieran que pagar nada. Luego por supuesto te cuesta dinero porque hay primas de fichaje y muchas cosas, pero digamos que no tuvieron que pagar nada al equipo de origen, ¿no? Eso sí que es así.
El Atleti Madrid ha pagado 35 millones por Rodrigo de Paul. A mí me ha encantado en la Copa América el papel que ha hecho este jugador de la Copa América. Pues, se ha hablado mucho de Messi como el mejor. A mí me ha parecido una de las claves de la victoria de Argentina.
Estoy de acuerdo, es un centrocampista, digamos, todoterreno, ¿no?
Para y muy jugar del Cholo, lado, además.
Muy del Cholo, para jugar ahí al lado de un mediocentro, como pueda ser Condogbia, que el otro día estuvo bien, o como pueda ser Coque, que se pueda acoplar ahí, como el año pasado, el tramo final. Creo que es un jugador que te va a dar mucho recorrido en el campo, va a participar mucho del juego, y además tiene llegada, llegada a tres cuartos de campo, es un jugador muy completo, muy completo.
Hablamos también de Brian Hill, que se ha ido al Tottenham por 25 millones, además de Lamela que le dio buen rendimiento al Sevilla en el partido del domingo contra el Rayo.
Sí, el otro día salió y marcó dos goles, ¿no? Lamela, sí. Pero bueno, a mí me da mucha pena que se haya marchado Brian Hill.
Eso sí, a mí es verdad, sí.
Porque... es que son jugadores, Joseba, de los que cada vez se ven menos, ¿no?, en España. Y yo creo que el fútbol tiende hacia la desaparición de ese tipo de jugadores, lamentablemente. Entonces, ya que cada vez quedan menos, por lo menos que se queden en sus países de origen. Por alguna razón a Lopetegui no le termina de convencer, porque le cedieron a Leibar, etcétera, ¿no? Y por alguna razón no le convence a Lopetegui. Me gustaría preguntárselo un día, pero bueno, yo creo que en el Tottenham va a dar bastante de sí.
Y por último hablamos de un jugador al que has hecho alusión ya, que es Ibrahima Konaté, al Liverpool, 40 millones de euros.
Konaté es un central sensacional. O sea, porque además físicamente es muy poderoso, pero es un jugador técnicamente muy bueno. A veces se atreve mucho en zonas de peligro, también es verdad, pero creo que va a dar mucho de sí al Liverpool. Y creo que el Liverpool ha hecho muy bien en ficharle, porque se le vino abajo el equipo con la baja de Van Dijk. Ahora, si tiene un disgusto en uno de los dos centrales titulares, va a tener el otro. Es que son dos centrales de un alto nivel. Konaté, Van Dijk, es una de las dos, tres mejores parejas de centrales del mundo ahora mismo. Junto quizá con la del United. Ojo la del Sevilla también, Koundé, Diego Carlos, si no se marcha ninguno de los dos, que espero que no, pero son parejas de centrales magníficas.
Vamos a terminar con las preguntas de los siguientes, esta es la primera.
Hola Maldini, ¿quién crees que será el máximo goleador de la Premier este año? ¿Repetirá Harry Kane si al final ficha por el City o bien si se queda en el Tottenham? ¿O alguien nuevo como Lukaku si encaja bien en el Chelsea sin echar a marcar goles? ¿O dará la sorpresa a algún jugador del rollo Bruno Fernández, que ya sabemos que encima hizo hat-trick el otro día y lo tira todo en el United?
Hombre, que un centrocampista, por muy ofensivo que sea Pichichi, es muy difícil, muy difícil. Yo Bruno Fernández no creo. Rafa está lesionado, va a tardar en reaparecer. Yo creo que tiene que estar entre Lukaku y Kane, se vaya o no al City. Si se va al City, lógicamente tendrá más posibilidades, pero uno de los dos probablemente. En el Liverpool es difícil también.
La segunda.
Hola Maldini, ¿cómo ves el posible fichaje de Blažević por 70 millones por el Atleti?
Bueno, es un jugador con mucha movilidad arriba, no es un 9 puro, digamos, de esperar en el área. El Atlético de Madrid estaba buscando a él o a Mateus Cunha, el delantero del Hertha Berlín, que son dos jugadores más o menos similares, de mucha movilidad arriba. A mí me gusta Blažević, pero, a ver, la Fiorentina ha estado muy bien. Yo no sé si ese dinero y un equipo tan grande como el Atlético de Madrid, igual es un poco pronto, ¿eh?
La tercera, esta creo que ya está respondida.
Hola Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo ves el encaje que tenga Rodrigo de Paul en el 3-5-2 del Cholo, sabiendo lo bien que funcionó el año pasado? ¿Y cómo crees que podría afectar esto a jugadores clave en el sistema el año pasado como Lemar?
Bueno, es interesante la pregunta porque de Paul ya he hablado cómo es, pero no he hablado de cómo se puede encajar. Yo creo que es un jugador interior. A mí me parece que Lemar tiene que jugar, creo que tiene que jugar en el mediocampo. Yo creo que ahora mismo los tres del mediocampo que yo vería serían Coque de pivote con De Paul y con Lemar. Creo que eso sería los tres de mediocampo, más los dos carrileros, más los jugadores de arriba. Me parecería el Atlético ideal ahora mismo con eso. Aunque con Dogue me gustó mucho en Vigo, ¿eh?
Estuvo bien, sí, estuvo bien. Ahí tiene buenos elementos también para el centro del campo el Cholo Simeone esta temporada. Maldini, que descanses y que disfrutes de los últimos días del verano en Cádiz. Da recuerdos a toda la gente por allí.
Luego ya... ¿El martes estás tú?
El martes estoy yo, sí, estoy yo.
Pues nada, el martes convocado estoy ya, de antemano.
Perfecto. Un abrazo fuerte, gracias.
Chao. Hasta luego.
Nos vamos, volvemos mañana, como siempre, a las 11:30 en El Partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.